Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan pronto en este domingo noticias. Vuelve la calorina, el calorazo. Vamos a tener ascenso de las temperaturas en todo el país y no va a haber cambios en las mínimas. Bueno, estábamos teniendo un mes de julio muy suave y claro, no podía ser, tendría que hacer calor, es lo que vamos a tener a partir de hoy. No era un islamista, era un joven germano-alemán de 18 años en tratamiento por depresión. El responsable de la matanza en Múnich, que dejó 9 muertos, Ali David, era hijo de un taxista y de una dependienta, iraníes. Estaba obsesionado con la violencia y con las matanzas. En su habitación había información sobre el autor de la matanza cometida hace 5 años en Noruega, en la que murieron 77 personas. Nos lo contó ayer el jefe de policía de Múnich, Huberto Sandré.
En primer lugar, no tenemos prueba alguna de que nadie más, aparte del atacante que se suicidó, haya intervenido. Podemos hablar de un solo atacante. Y segundo, y este mensaje es muy importante, el ataque no ha tenido absolutamente nada que ver con el tema refugiados.
El joven, sin antecedentes penales, actuó solo, como acabamos de escuchar, y se investiga si pirateó una cuenta de Facebook de una tercera persona para invitar a tomar algo a conocidos en el McDonald's donde comenzó el ataque. Merkel presidió ayer un gabinete de seguridad y después hizo una declaración institucional en la que afirmó que comprendía la sensación de vulnerabilidad que produce el ataque del viernes y afirmó también que el Estado alemán está comprometido en la seguridad y la libertad. Merkel agradeció la solidaridad de los vecinos de Múnich tras el ataque.
Especialmente quiero agradecer a los muniquesas y muniqueses. Ayudaron con tranquilidad a la policía, incluso ofrecieron sus viviendas a personas que no podían irse a sus casas, mostrando que vivimos en una sociedad libre y solidaria. En esa libertad y solidaridad está nuestra principal fuerza.
Múnich intenta recuperar hoy la normalidad y todos respiramos aliviados al saber que lo del viernes en ese centro comercial no fue un ataque islamista, que no ha sido un nuevo atentado que haya que sumar a los de París, a los de Bruselas o a los de Niza. Sin duda, no es lo mismo un ataque de violencia terrorista programado y realizado por gente borracha de ideología que el ataque de un adolescente con la mente perturbada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es sorprendente la fascinación que ejercen algunos jóvenes occidentales. La violencia. Recordemos la masacre de Orlando de hace unas semanas. Los tiroteos contra la policía de este mes de julio en Estados Unidos, supuestamente justificados por el conflicto racial. Repetimos, no es lo mismo un adolescente perturbado en Múnich que un joven con problemas de identidad en Orlando, o que un francotirador vengativo en Dallas, o que un tunecino que utiliza, afincado en Francia, que utiliza un camión en Niza y que se ha radicalizado, que ha entrado en la órbita del islamismo radical en pocas semanas. Son casos bien diferentes. Pero tenemos que reconocer que tienen algo en común, una fascinación perversa por la violencia, una fascinación abominable por la muerte y por la destrucción. Tienen en común una suerte de nihilismo que derriba todo lo que estorba, una rabia ciega que quiere convertir todo en nada. Por eso quizás se pueda decir, sin exagerar, que un fantasma recorre el planeta, este fantasma del nihilismo que ahora se ha vuelto violento. En algunos casos utiliza discursos religiosos, en otro abusa de antiguas ideologías o de conflictos raciales. En otros, como el del viernes, es simplemente la salida trágica de una mente enferma que siembra de muerte una ciudad. Pero parece tener en común este nihilismo violento la fascinación por la destrucción, el deseo de causar dolor que no tiene límites, ni siquiera el límite de la propia vida, de la vida del atacante. Todos los protagonistas de estos acontecimientos son suicidas. Todos quieren aniquilar y aniquilarse. Borrar al otro del mapa, matarse matando. Transgredir hasta lo insospechado. Afirmarse en la violencia, afirmarse en el dolor, afirmarse negando. Ante este fantasma que recorre el mundo, sin duda hay que afinar las respuestas policiales y políticas. Ahí falta muchísimo que hacer en el tema del control de armas. En Estados Unidos, por supuesto, pero en Europa también. Hemos tardado mucho, y estamos tardando mucho en aprobar una directiva del control de armas en Europa. Hay que hacer compartir los archivos policiales, la información. Hay casos más previsibles que otros. Realmente el de Múnich es difícilmente previsible. Queda, como digo, mucho por hacer en la coordinación policial, en la conciencia de que las armas no pueden ir por ahí comprándose y vendiéndose de forma fácil. Pero me parece que esto es más profundo, que ante la furia violenta de la nada habrá que ir al fondo del asunto, habrá que volver a empezar, habrá que volver a recorrer el camino que en las escuelas, en las familias, en los barrios, en las ciudades, permite recuperar algo que hasta hace poco era evidente para todos: la evidencia de que es mejor construir que destruir, que es más humano afirmar la vida que destruirla, que las cosas, las personas, la vida es mejor que la nada y que la muerte. Esto hasta ayer era evidente para todos. No necesitaba conversación, no necesitaba discusión. Ahora vemos que esto que era tan evidente ya ha dejado de serlo. Bueno, pues aquí hay una gran tarea, porque realmente vivimos tiempos extraños, muy extraños. Estamos a dos días de que comience la ronda de consultas del Rey para encargar la formación de gobierno. Todos queremos gobierno ya. Ayer, por ejemplo, escuchamos en este programa a Eduardo Serra, que es uno de los firmantes del manifiesto que han escrito exministros que lo fueron con gobiernos del PP y del PSOE. Ahí también han firmado intelectuales, políticos de algunas formaciones. Y Eduardo Serra dijo lo que todos pensamos.
No puede ser que perdamos oportunidades que benefician a todos, que benefician a la economía y por tanto benefician al empleo, porque unos señores no se pongan de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo.
Pues claro, y esto que es tan evidente es lo que los políticos, especialmente Ciudadanos y el PSOE, no quieren oír. Ayer en el programa de Cristina López Schlichting, la propia Cristina entrevistó a Micaela Navarro, la presidenta del PSOE, y el PSOE sigue en la contradicción insuperable. Sigue diciendo que no quiere terceras elecciones y sigue diciendo que no se va a abstener.
Yo quiero pensar que hasta el último minuto va a ser posible ese gobierno. A día de hoy lo que hemos dicho es que nuestro voto iba a ser contrario.
Se oye de fondo en esta entrevista un loro. No es que Cristina López haya metido un loro en el estudio. Es que ayer hicieron el programa en un sitio que se llama el Loro Parque, en Tenerife, claro, y está la cosa muy ambiental, con el loro de fondo. Ciudadanos, después del patinazo de Rivera, queriendo meter al Rey en el lío político, el patinazo que ha metido en su entrevista al diario El País, también sigue lo mismo, que no quiere terceras elecciones, pero no se mueve de la abstención. Miguel Gutiérrez, secretario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
No hay un número suficiente de apoyos en este caso a la investidura del señor Rajoy, aunque sea con nuestra abstención. Necesita que se abstenga otro partido, que en este caso pues es el Partido Socialista, que es el que puede sumar.
Hoy el diario ABC cuenta que en un último intento para cambiar su posición, Rajoy le va a ofrecer a Rivera la vicepresidencia del gobierno. De todas maneras, esto está sin moverse. Seguimos donde estábamos. Esto significa que no hay investidura para primeros de agosto, que es lo que quería Rajoy, y que habrá que seguir esperando. Quien ayer también le negó el apoyo a Rajoy fue Artur Mas. La antigua Convergencia, ahora Partido Demócrata Catalán, celebró ayer primarias para elegir su dirección y con ese motivo Artur Mas ratificó que no van a apoyar a Mariano Rajoy.
Las cosas trascendentes van a venir a partir de ahora y en este sentido pues yo os puedo asegurar una cosa, ni la antigua Convergencia ni por supuesto el Partido Demócrata Catalán nuevo vamos a dar apoyo en ningún momento al presidente Rajoy y al Partido Popular, lo vais a ver meridianamente.
Hoy el diario El Mundo cuenta que de los 10 votos fantasmas que recibió la mesa del Congreso, el apoyo del PP, de esos 10 votos extra que recibió la propuesta del PP, 7 eran de Convergencia. Que el único que no votó de Convergencia a favor de la composición de la mesa del Congreso fue Francesc Homs. O sea que la antigua Convergencia le dio prácticamente todos sus diputados. En las primarias celebradas ayer en Convergencia hubo poquitas sorpresas. Artur Mas ha sido ratificado como presidente y Neus Monté como vicepresidenta. Para la ejecutiva del nuevo partido ha sido elegida la lista encabezada por Marta Pascal, que era la lista oficialista. Esto es lo que Artur Mas llama la renovación en Convergencia. Han cambiado el nombre, ahora se llama Partido Demócrata Catalán, han cambiado la sede, han cambiado todo menos a Artur Mas. Vamos a recuperar el sonido del 9 de enero de este año, cuando Artur Mas anunciaba que daba un paso al lado. Hemos pasado al lado porque la CUP le había exigido para apoyar la investidura de Junts pel Sí que se quitase de en medio. Se quitó de en medio y dijo que él se iba a dedicar a rehacer Convergencia. Esto es lo que decía Artur Mas el 9 de enero.
Yo destinaré esfuerzos personales al lado de mucha otra gente a rehacer a fondo lo que significa Convergencia Democrática de Cataluña y todo lo que representa.
Bueno, pues rehacer a fondo Convergencia Democrática de Cataluña es cambiarle el nombre, ahora se llama, como digo, Partido Demócrata Catalán, pero significa que todo sigue igual, porque el gran renovador de Convergencia es el propio Artur Mas, que sigue como presidente de Convergencia. La única sorpresa de ayer fue que la presidencia del Consell ha sido para Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, y que pierde Santi Vila, que es consejero de Cultura. Esa es la única sorpresa. La nueva Convergencia dice, como acabamos de escuchar, el 9 de enero, Artur Mas, yo voy a dedicarme a trabajar intensamente para la renovación de Convergencia. La renovación es él, el mismo. Artur Mas renueva Convergencia y para hacer la nueva se queda al frente de ella. El renovador de Convergencia, Artur Mas, asumió el liderazgo de Convergencia en 2003, cuando la formación de Jordi Pujol obtuvo 43 diputados. Ahora, En Junts pel Sí, Convergencia tiene 29 diputados. Este es el renovador de Convergencia, el que le ha hundido. Ahora Convergencia está a merced de Esquerra y a merced de la CUP. Este es el renovador de Convergencia, el que ha metido a Cataluña en un callejón sin salida. ¡Viva la renovación! 6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Primer meeting conjunto de Hillary Clinton y Tim Kaine.
La aspirante demócrata a la Casa Blanca presenta en Miami al candidato a la vicepresidencia como alguien que es todo lo que no es Trump.
Sangriento atentado en Kabul con 80 muertos y 200 heridos.
Tres suicidas cargados de explosivos se infiltraron en una manifestación de una etnia minoritaria e hicieron explotar la carga durante la marcha. Es el mayor atentado reivindicado por el Estado Islámico en Afganistán.
Continúa la purga de Erdogan.
El presidente turco, en su primer decreto bajo el estado de emergencia, amplía el periodo de arresto y cierra 1.700 hospitales, residencias y escuelas, que vincula con las redes del predicador Gulen.
Más de 100 muertos en las inundaciones en China.
Las fuertes lluvias que sufre esta semana el norte y centro del país han dejado ya 126 muertos y 111 desaparecidos, mientras continúan las protestas por la pobre respuesta del gobierno a las inundaciones.
Tres años del accidente del Albia.
Supervivientes y familiares de los 80 30 fallecidos en el AVE a Santiago se van a concentrar hoy en el puente de Angrois, en la curva en la que descarriló el tren para recordar a las víctimas.
Puigdemont gana casi el doble que Rajoy.
El presidente de la Generalitat cobra 145.000 euros al año por los 79.000 del jefe ejecutivo. 17 presidentes y alcaldes ganan más que Rajoy, entre ellos Cristina Cifuentes, Manuela Carmena y Ada Colau.
Cae en Ibiza una red de tráfico de armas.
Hay 9 detenidos, entre ellos un policía local, el Cabecilla, un millonario exmilitar polaco, se hacía pasar por un diplomático de Guinea-Bissau.
Libre tras 2 semanas de secuestro.
La Guardia Civil libera en Torrevieja a un hombre de nacionalidad alemana que llevaba 15 días secuestrado en su propia casa. Presentaba síntomas de desnutrición, 2 costillas rotas y 1 pulmón perforado. En la operación hay 5 detenidos.
Los peregrinos españoles se preparan para la JMJ.
Se espera la llegada a Polonia en las próximas horas de más de 30.000 jóvenes y 51 obispos españoles para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud que comienza el martes en Cracovia.
Sigue la locura por el Pokémon Go.
2 adolescentes canadienses han sido detenidos por cruzar la frontera a los Estados Unidos intentando cazar Pokémon por los bosques de Montana.
Primera victoria española en el Tour de Francia.
Ha tardado en llegar. En el penúltimo día, Jon Izagirre gana la etapa reina de los Alpes. No hay cambios en la general. El británico Chris Froome subirá hoy por tercera vez a lo más alto del podio en París. Gran premio de Hungría de Fórmula 1. Rosberg saldrá primero con Carlos Sainz sexto y Alonso séptimo en la parrilla de salida. Y en fútbol, el Atleti se estrena en pretemporada 2-0 ante el Numancia con goles de Torres y Vieto, que podría acabar en el Barça.
Como decíamos, suben las temperaturas. Ana Palacio.
Sí, terminamos la semana con más calor porque vuelven a subir los termómetros, sol y calor que vamos a poder disfrutar en toda la península. Es durante el día cuando más lo vamos a notar porque, por suerte, por la noche las temperaturas se van a mantener más o menos como estos últimos días. Eso sí, en las horas centrales del día se volverán a superar los 40 grados en Andalucía y en pocos puntos los termómetros van a bajar de los 30.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet no, no era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Primarias en la nueva convergencia sin muchas sorpresas. Gregorio Gallardo, Barcelona.
Los asociados del Partido Demócrata Catalán han escogido una parte de su estructura directiva. La diputada en el Parlament, Marta Pascal, haciendo tándem con David Bombeí, liderarán la dirección del partido después de imponerse con un 87% de los votos. También se ha escogido Artur Mas y Neus Munté como presidente y vicepresidenta. De hecho, era la única candidatura que aspiraba a ese puesto. Mas se ha mostrado ilusionado con el nuevo partido. Este partido nace con buen pie. Es un partido que creo que es muy necesario para el conjunto de la sociedad catalana. Recordad que nos hemos planteado de crear un Estado para Cataluña. Nosotros queremos un Estado libre, pero lo queremos en el marco de la Unión Europea. No lo queremos aislar. La presidencia del Consell Nacional del partido estará a cargo de la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa. En total han votado 5.430 asociados, alrededor del 60% de las 8.000 personas que se han inscrito. Las bases también han aprobado los estatutos del partido con un 97,4% a favor.
Artur Mas no quiere apoyar a Rajoy. En otros tiempos, los nacionalistas, los independentistas, sí pactaban con el candidato a la presidencia de gobierno, David Fernández.
Los partidos independentistas han tenido la llave de diferentes gobiernos. Felipe González rompía el saco pactando con la agrupación independiente canaria en 1986. También pactaba en el 93, pero esta vez con el apoyo del PNV y la convergencia de Pujol.
Que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje de cambio sobre el cambio. De impulso democrático.
Seguramente el caso más sonado es el del Pacto del Majestic. En 1996 Pujol volvía a ser protagonista, pero esta vez de la mano del PP. Logró que Aznar reconociese que hablaba catalán.
La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además la hablo también.
Tinguin la seguretat que no defraudarem la seva confiança. Moltes gràcies.
También Zapatero alcanzaba la presidencia con votos independentistas. Para la historia quedó su promesa de apoyar la reforma del Estatuto catalán.
Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Visto lo visto, no parece tan descabellado un nuevo pacto con los independentistas. Desde luego, no sería la primera vez.
Pío García Escudero, el presidente del Senado, defendió ayer la necesidad de reformar la Cámara Alta en la conferencia de presidentes de parlamentos autonómicos que se celebró en Oviedo. Elena Pérez.
El presidente del Senado ha destacado la importancia de formar ejecutivo cuanto antes y ha expresado su deseo de que esta legislatura sea duradera. Además, ha pedido responsabilidad y sensatez y que impere el diálogo para solucionar cuanto antes esta situación de parón.
Yo espero que, como decía en mi discurso, impere la responsabilidad, impere la sensatez, porque yo creo que ahora es absolutamente imprescindible que haya un gobierno cuanto antes, porque es mucho lo que hay por delante. Y cuanto antes las Cortes y el Gobierno tienen que empezar a funcionar.
Pío García Escudero ha señalado que la incertidumbre por la que atraviesa nuestro país afecta de forma negativa a la economía nacional y apunta que muchas inversiones extranjeras están paralizadas. Frente a los que acusan a Mariano Rajoy de inmovilista y de no buscar apoyos a su investidura, ha afirmado que no se conocen públicamente, pero que están en marcha para formar un gobierno firme cuanto antes.
El martes comienza la ronda de consultas del Rey después de que esta semana quedaran constituidas las cámaras. Álvaro Echeverría.
Primer día de curso para los diputados. Después de una undécima legislatura muy corta, sus señorías volvían al Parlamento para elegir al nuevo director de orquesta del Congreso, la mesa que le acompañará y para jurar la Constitución. A la entrada, carreras para coger sitio. El más rápido de la clase, Cañamero, diputado de Unidos Podemos por Jaén. Y eso, que los de ECUO llegaban otra vez en bici.
No solo como un acto simbólico para hacer visible nuestra reivindicación de un transporte sostenible, sino sobre todo para hacer visible que el cambio climático, la lucha por un modelo diferente y sostenible está presente en la política española, tiene que estarlo cada vez más.
Y Cañamero no solo destacó por su velocidad a la hora de coger sitio. El andaluz llevaba una camiseta de apoyo al sindicalista encarcelado Andrés Bódalo y no fue el único que quiso lucir camiseta en el primer día. Los diputados de Compromís, con Baldoví al frente, mostraban una camiseta con el lema «Otro gobierno es posible». Y llegaba la hora de la verdad. Tocaba elegir presidente del Congreso.
Queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de los Diputados la diputada doña Ana María Pastor Julián.
Nunca llovió a gusto de todos en estos casos, pero lo que sí llovió fueron unas octavillas de un joven que las lanzaba desde la tribuna increpando a la nueva presidenta del Congreso por su gestión del accidente del Albia. Casi nadie en el Congreso se giró siquiera para ver qué pasaba, como si fuera algo habitual, tan habitual como mandar callar a los diputados. En eso tardó menos de 5 minutos en estrenarse Ana Pastor.
Señorías, guarden silencio.
Incluso tuvo su momento despistado cuando se olvidó nombrar a la cuarta secretaria de la mesa para que jurara la Constitución.
Doña Patricia Reyes Rivera, jura o promete acatar la Constitución y cumplir fielmente sus obligaciones como secretaria cuarta. Ahora sí.
En los juramentos hay para todos los gustos. Hubo desde los clásicos sí juro, los ya casi clásicos también, trabajar para cambiarla, o incluso quien se sintió poeta y se arrancó a recitar unos versos, como Carolina Vescanza. Alguna discusión, varios qué tal el verano y un par persiguiendo Pokémon por el Congreso redondean la fotografía de este primer día de clase de la duodécima legislatura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera ministro de Justicia y ahora defensor de Leopoldo López, ha denunciado en estos micrófonos que no existe división de poderes en Venezuela y que el líder de la oposición venezolano encarcelado es un rehén de Maduro. Isabel Vidal.
Alberto Ruiz Gallardón ha denunciado la situación que viven los líderes opositores venezolanos. Estos días se encuentra en Venezuela para asistir a la audiencia en la que se revisará la condena contra Leopoldo López. Una pena que, según ha denunciado en COPE, no es judicial, sino política.
El proceso de Leopoldo López no es un proceso judicial, es un proceso político. En estos momentos, Leopoldo López es un rehén. Es un rehén del gobierno de Maduro que lo quiere utilizar como moneda de cambio en este proceso de negociación que está iniciando como consecuencia de la situación desesperada en la que se se encuentra el gobierno.
La denuncia de Gallardón llega al tiempo que se sabe que el gobierno de Maduro ha rechazado las condiciones de la oposición para seguir negociando. Unas condiciones que para Gallardón deberían empezar por exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos del país.
El año pasado se perdieron en las carreteras españolas casi 725 vidas por la combinación de volante con alcohol y drogas. Patricia Rossetti.
Alcohol, drogas o psicofármacos. 638 conductores, 179 peatones y 83 acompañantes murieron el año pasado y dieron positivo en sangre en algunas de estas sustancias. Un índice ligeramente superior al de 2014 y preocupante para los responsables de esta memoria. De los conductores fallecidos, casi el 67% ingirió alcohol, el 32% droga y el 27% fármacos. Esto supone un aumento del consumo de alcohol y psicofármacos. Se mantiene en cuanto a las drogas. Cocaína, cannabis y opiáceos derivados de la morfina. Y en lo que se refiere al alcohol, la media de conductores fallecidos presentaba una tasa de 1,2 gramos por litro en sangre. El límite es 0,3. Hay mayoría de hombres entre los fallecidos, el 91% frente al 9% de las mujeres. Los hombres asumen más riesgos, dice Rosa Ramírez, la portavoz de la DGT.
Bueno, los varones son más conductores. También no escapemos que esto es... Viene motivado por múltiples factores. No solamente es que sean más imprudentes que las mujeres, lo son en general en casi todos los aspectos de la vida. No solamente... Perdón. Perdón para los varones. Tienen más tendencia a asumir riesgos que las mujeres, ¿no?
Hay estudios sobre esto, explicó Rosa Ramírez ante la risa y la sonrisa de todos.
Hay un estudio muy bonito que se ve cómo asumes un riesgo en función de quiénes que están conduciendo. Si conduce una mujer y el varón está al lado, tienes menos posibilidad de tener un accidente que si conducen dos varones, o sea, piloto y copiloto son varones. Tienes mucho más riesgo si los dos, piloto y copiloto, son mujeres, y mucho más riesgo si piloto y copiloto, el piloto es mujer y el otro es varón.
La Fiscalía y la DGT piden tolerancia cero y educación desde el colegio y en toda la sociedad, dice Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial.
Le diría que la sociedad, las redes, las asociaciones, la prensa debe ser pues muy intolerante con esto, porque es una intolerancia buena, sana, conduce a la vida y evitar la muerte, ¿no?
También la piden para las distracciones que causan el 33% de las muertes. Distracciones que lo pueden ser a causa del teléfono móvil, aunque también advierten sobre el videojuego de moda Pokémon Go. Escuchamos al fiscal Vargas.
Lo digo anecdóticamente, que este juego de buscar los Pokémon no lleve tampoco a lo mismo, ¿eh? No tengo nada contra ese juego, pero si se trata de ir distraído por la calle, bueno, jugar es estupendo, ¿no? Lo lúdico, la faceta lúdica de la vida, pero cuidado, cuando hay que atravesar un paso de cebra.
Y así lo decía la responsable de la DGT, Rosa Ramírez.
Conducción, o como decía el fiscal, atravesar cruzar una calle, tolerancia cero. Tolerancia cero con cualquier tipo de juego o simplemente estar con tu propio móvil, whatsappeando.
Respeto a la actividad comercial, pero firmeza en el mensaje de la atención.
Este lunes comienza la convención demócrata que convertirá a Clinton en la candidata oficial a la Casa Blanca. Esta semana, en la que estamos terminando, se ha celebrado, como saben, la convención de los republicanos en Cleveland. Pasará a la historia esa convención, entre otras cosas, por el plagio que hizo la mujer de Trump en su discurso. No ha sido el único plagio en política, Ana Castellano.
Para llegar a la Casa Blanca, todo vale. Parece ser que también el plagio. 18 de julio, Cleveland, convención del Partido Republicano. Una impoluta Melania Trump se disponía a pronunciar un discurso ante los miles de seguidores de su controvertido marido.
Mis padres me inculcaron los valores de trabajar duro por lo que quieres en la vida, que tu palabra te compromete y que haces lo que dices que harás y mantienes tus promesas.
Espera, ¿no os recuerda a alguien?
Barack y yo fuimos educados con los mismos valores, como trabajar duro para aquello que quieres en tu vida, que tu palabra te compromete y haces lo que dices que harás.
Pues sí, no se están volviendo locos, están escuchando lo mismo. Vamos, que estamos ante un claro caso de plagio. Y es que la historia está llena de gente cuya originalidad hay que ponerla en duda. Este tema se convirtió en un himno para el Barça del Sextete, pero para Joe Satriani es una copia de su canción If I Could Fly. ¿Recuerdan a este cocinero?
París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo.
Hablamos, como no, de Ratatouille. La idea gustó tanto que inspiró otra película, Ratatouille. Es la versión brasileña. Y sí, bueno, no se quebraron mucho para elegir el nombre y parece ser que el presupuesto tampoco les llegaba para la animación.
En un restaurante muy famoso, refinado, disputado por los más nobles moradores del país. Os clientes vinham de lugares distantes para experimentar as famosas receitas servidas por ali, no Ratatouille.
La política, el cine, nadie se libra del plagio. ¿Y vosotros erais de los que copiabais en los exámenes? Porque se empieza por ahí y se acaba copiando a la mismísima primera dama de los Estados Unidos.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Ya les anunciamos que hoy va a subir el calor, va a hacer más calor que los días anteriores. Con la ayuda de Javier Martínez actualizamos la información. Galicia recuerda la tragedia de Santiago.
A las 9:10 se guardará un minuto de silencio en la estación de A Coruña en memoria de las 80 personas que perdieron la vida hace 3 años. En Santiago, las víctimas se concentran esta mañana a las 11 para pedir verdad y justicia y por la tarde irán a la fatídica curva de Angrois, donde rendirán homenaje a los fallecidos.
Nueva masacre en Kabul.
La capital afgana ha sido el objetivo del último ataque del Estado Islámico. 80 personas que participaban en una manifestación de la etnia Hazara han perdido la vida después de que 3 terroristas suicidas hicieran explotar las bombas que llevaban en el cuerpo.
Clinton y Kane comienzan campaña en Miami.
Primer acto conjunto de los candidatos demócratas con un claro guiño hacia el electorado latino. Prometieron una reforma migratoria y reivindicaron los valores de la comunidad hispanoamericana para Estados Unidos.
Aprendí los valores de mi pueblo. Fe, familia y trabajo. Fe, familia y trabajo. Los mismos valores de la comunidad latina aquí en nuestro país, ¿verdad?
Se hace campaña, como han escuchado, en Estados Unidos, en español. Pausa y enseguida vamos a analizar lo que está pasando en Turquía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganen la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.
Una semana después del fracaso del golpe de Estado en Turquía, analizamos cómo ha ido evolucionando el país en estos días. La verdad es que ha sido una evolución de vértigo. Lo analizamos con la ayuda de Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales en la UNED. Profesor Echeverría, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Un placer siempre.
Decía, una evolución de vértigo. Hay 60.000 personas purgadas. O sea, Erdogan se ha dado mucha prisa en buscar responsables del golpe o cómplices, dice él. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha ocurrido en estos días?
Bueno, pues que esa criba efectivamente es espectacular, y más si tenemos en cuenta que lleva años, largos años, cribando a instituciones como las Fuerzas Armadas, como la propia Judicatura, como la Universidad, como la clase política. Es decir, que es un proceso que viene de atrás, y que este intento de golpe de Estado abortado, como hemos visto, pues no hace sino acelerar, y yo creo que ya culminar, porque probablemente el golpe proceda de los últimos sectores puramente kemalistas de las Fuerzas Armadas, y Erdogan va a aprovechar la ocasión pues para acabar ya definitivamente con ellos.
Todavía es pronto, aunque haya pasado una semana. No sé si se puede seguir barajando la hipótesis del autogolpe, se puede barajar la hipótesis de que Erdogan tenía información de que el golpe se iba a producir y lo dejó pasar. ¿Cuál es la hipótesis de las causas que más forma va tomando?
Hombre, yo creo que podemos seguir especulando, y probablemente podremos y deberemos, porque no olvidemos que este tipo de cosas cuesta tiempo si es que sí. Se acaba llegando hasta el final. Pero en cualquier caso, y sin que entre en contradicción con lo que acabo de decir, es decir, asignar a un sector pues puramente kemalista, sí, que defiende los valores kemalistas, la autoría del golpe, desde luego que un jefe de Estado, desde el aparato de poder, desde el gobierno, se pueden transmitir mensajes a sectores muy variados de la sociedad, en el sentido, por ejemplo, de haber transmitido un mensaje de que el golpe era posible, de que había posibilidades de llevar adelante. ¿Eso podría haber hecho el jefe del Estado? Pues sí, pero también puede que no, que simplemente quienes lo han protagonizado pues han considerado que era la ocasión, y evidentemente les ha salido mal, porque entre otras cosas Erdogan ha dado muestras de un control de distintas herramientas, incluidas las redes sociales, pues que le han permitido recuperar rápidamente el control.
Parece que lo que pretende Erdogan es crear una nueva Turquía o profundizar en la política que llevaba hasta ahora a cabo. Vamos a ver si conseguimos entender qué es esa, hacia dónde va esa nueva Turquía, porque por lo pronto con el asunto de la pena de muerte se separa de Europa. Además, ha habido días de tensión con Estados Unidos por el asunto de Fethullah Gülen, al que Erdogan le acusa de estar detrás del golpe. Ha pedido la extradición, pero Estados Unidos dice que la ley se tiene que cumplir y que tiene que haber pruebas. También ha habido tensión con Estados Unidos. ¿Hacia dónde va esta Turquía posterior al golpe? Porque parece distanciarse tanto de Europa como de Estados Unidos.
Pues ahí yo creo que hay también una continuidad. De hecho, desde que el AKP, que son las siglas en turco de su partido, un partido islamista que hace con el poder en 2002, Erdogan y su gente no han engañado a nadie. Es decir, que han empezado a aplicar pues una visión islamista y las políticas islamistas a un Estado que hasta 2002 pues era la Turquía que todos conocemos, sí, ¿no? El modelo kemalista. En estos años, digamos que ha conseguido ir avanzando, quemando etapas en política exterior, ha ido cambiando mucho la orientación, pero sin sacrificar tampoco esos principios que venían de atrás, pues de, aparte de la pertenencia de Turquía a la Alianza Atlántica, pues el tratar de entrar en la Unión Europea. En 1999 la Turquía kemalista consiguió el estatuto de Estado candidato. Erdogan ha seguido desde 2005, que empezaron las negociaciones, pues manteniendo ese esfuerzo, pero en todos estos años él ha ido mostrando que su visión era más amplia, y que incluso en algunos momentos sentía más atractivo pues por el mundo árabe musulmán, sí, por Asia Central, por la propia Rusia, que por Europa. Ahora con el golpe, pues evidentemente en términos de políticas que va a llevar adelante, de sí, reforzamiento de su autoritarismo, de medidas de castigo, pues se va a alejar aún más de la Unión Europea y de nuestros valores, pero llevaba años haciéndolo.
O sea, se profundiza, digamos, un itinerario que ya veíamos venir desde hace tiempo, se distancia del kemalismo y pretende ser líder regional alejado de Occidente. Ese sería el rumbo.
Sí, en buena buena medida es eso. Él además con las revueltas árabes, recordémoslo, él cambió radicalmente. Y hasta hace año y medio, cosa que a algunos les sorprende ahora, pues incluso se había aproximado de una forma firme a Rusia. Él, por ejemplo, pues no aplicaba las sanciones, tampoco es miembro de la Unión Europea ni estaba obligado a hacerlo, pero como país occidental y como líder occidental, él también se distanció en ese sentido de Occidente. Luego con Rusia las cosas se han torcido, porque claro, un líder también como Erdogan, pensemos que precisamente su protagonismo y esa política tan ambiciosa y tan autoritaria, pues le lleva a que los amigos que va incorporando a su lista pues no sean amigos permanentes. Pero lo que sí está claro es que su deriva es islamista y por tanto es una aproximación más al país, al mundo árabe musulmán en clave islamista que a los valores occidentales que inspiran a la Unión Europea y a la propia OTAN.
Claro, lo que pasa es que lo del islamismo es una cosa muy etérea, digamos, porque hay quien pensó que Turquía podría significar con un islamismo moderado el país que de alguna manera encarnara fórmulas democráticas parecidas a Occidente. Lo que está sucediendo confirma que esa hipótesis de momento es imposible.
Sin duda, era de hecho ya una hipótesis muy arriesgada, por no decir un disparate. Algunos en su día ya lo dijimos, pero bueno, luego pues el tiempo nos ha ido dando la razón. Él en su deriva, no olvidemos que también, siendo un momento determinado, como era a fines de 2010, amigo de Gaddafi, a los tres meses era el enemigo por antonomasia y uno de los que contribuyeron a derrocar al líder libio, y aquí contribuyeron también pues a los sucesos que se están dando en Libia, Siria y otros escenarios.
Pero entonces, si se orienta más como islamista hacia Oriente Próximo, competirá, no sé, con Arabia Saudí, con Irán, o sea, se convertirá en un actor de peso en la región, más aún de lo que tiene, claro.
Sin duda, de hecho es un actor de peso, incluso con Irán en los buenos tiempos, por así decirlo, en 2010, él trató de ofrecer desde el poder turco pues parte de una solución negociada a ese acuerdo que luego se ha alcanzado después, ¿no?, en materia nuclear. Con Arabia Saudí su proximidad es importante porque no olvidemos que estamos hablando de una línea de propia de los suníes, de los sectores islamistas. Él, en relación con Siria, pues ya lo sabemos, las cosas han cambiado con los atentados del año pasado, pero tampoco han cambiado tanto. Él es un firme defensor del derrocamiento de Bashar al-Assad. Turquía será un país de peso en la región, pero es verdad que también Turquía en términos internos y por tanto con el tiempo en términos internacionales se va a debilitar por todas esas contradicciones, entre otras la hemos visto ahora con ese golpe abortado.
Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, gracias por haber estado con nosotros intentándonos ayudar a comprender qué está sucediendo en el mundo y especialmente en esa Turquía que ha sufrido un golpe de Estado hace una semana. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en las Islas Canarias. Seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. Continúa la investigación sobre los atentados de Niza. París, Asunción Serena.
Una semana después de los atentados de Niza, la investigación ha permitido comprobar que el autor del ataque, Mohamed Boulel, había madurado su proyecto durante muchos meses y su radicalización no había sido rápida y reciente como en un principio se pensó.
Il apparaît donc à ce stade des investigations et au regard de...
A la vista de esas investigaciones y fotografías, Mohamed Boulel parece haber ideado y madurado su proyecto criminal muchos meses antes de pasar al acto, comentó François Molins en rueda de prensa. El fiscal ofreció también datos sobre las 5 personas detenidas que han sido inculpadas, 3 de ellas por complicidad de asesinatos en relación con una empresa terrorista. Ninguna de ellas estaba fichada por los servicios de información. En el móvil de Boulel han encontrado fotos de localización del lugar del atentado, el Paseo de los Ingleses durante los fuegos artificiales del 14 de julio y el 15 de agosto del año pasado, búsquedas sobre una droga utilizada por algunos yihadistas kamikazes y una intensa comunicación con algunos de los detenidos tras el atentado, entre otras felicitándose del atentado en Charlie Hebdo.
Bimbo cierra la compra de Pan Rico, México, María Berza.
La operación llevaba en marcha casi un año, pero la panificadora mexicana recibió esta semana todas las autorizaciones para la compra de Pan Rico. Bimbo se hará así con marcas líderes en la bollería como Donuts, La Bella Easo o Bollicao, pero deja fuera el pan de molde. Confía en que este sea el inicio de una expansión hacia Europa, porque como decía su presidente Daniel Sevitge esta misma semana en una entrevista con el diario El Universal, la empresa mexicana solo tiene el 3% del mercado mundial.
Nuestra empresa es una empresa joven, con mucho terreno virgen. Queremos transformarnos para hacer dos cosas: expandir nuestro liderazgo y para servir a más consumidores.
La operación ha costado 190 millones de euros e incorporará a Bimbo 9 plantas y más de 2.000 colaboradores.
Crisis en Argentina por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Buenos Aires, Ernesto Colcom.
El sinceramiento de la economía que ha llevado adelante la administración Macri en apenas 7 meses ha corrido el velo a 10 años de subsidios exorbitantes en los servicios públicos, que llevó a Argentina de ser un país exportador de energías a comprarle esas mismas energías a países que hace una década eran clientes de este país. Ante una realidad impactante, el presidente Macri, que en su campaña electoral había prometido que no habría tarifazos, decidió alejarse de los ajustes graduales y optó por el camino más corto, ajustando las tarifas con subas de hasta el 1000%, dejando contra las cuerdas a las clases media y baja, en el comienzo de uno de los inviernos más duros de los últimos años. Estos tarifazos han provocado una avalancha de amparos judiciales para frenar esos aumentos. En tanto, el Ejecutivo se mantiene a la espera de una resolución de la Corte Suprema para que habilite esos aumentos, ya que ahora dice que dará marcha atrás ante aquella resolución y ha puesto un tope máximo de un 400% en el aumento de esas tarifas.
La India acusa a Pakistán de apoyar las protestas en Cachemira. Eduardo Molano.
Nuevo foco de tensión en una de las zonas más militarizadas del mundo. La India ha acusado a Pakistán de avivar las protestas en el estado norteño de Jammu y Cachemira, donde las últimas 2 semanas han perdido la vida más de 40 personas en diferentes disturbios. Los enfrentamientos en la Cachemira india se iniciaron tras la muerte de un insurgente del grupo separatista Hizbul Mujahideen en una operación conjunta de la policía y el ejército indio en la localidad de Kogarnak. Posteriormente, el gobierno de Islamabad calificaría de mártir al fallecido. Sin embargo, para la India se trata de una glorificación del terrorismo por parte de Pakistán. Cachemira es la única región de la India con mayoría musulmana. En este sentido, Pakistán reclama su completa soberanía desde la partición del subcontinente en 1947, una zona que ahora, 70 años después, continúa siendo el epicentro del conflicto entre ambas potencias nucleares.
Crisis humanitaria en Nigeria. La población se encuentra atrapada entre Boko Haram y la ofensiva militar del régimen. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya nos lo advertí en una entrevista en Cadena COPE. El primer presidente de la transición tunecina, Fouad Mebazaa, quien hizo balance de los 5 años de la caída de Ben Ali y nos aseguró que todavía no se había producido una verdadera revolución para Túnez. Se refería a los cambios estructurales en el país, a las reformas económicas que el pueblo sigue esperando, y para ello es necesario, nos decía, una orientación nueva de la gestión política y un cambio de la gestión del desarrollo. ¿De qué sirve cambiar a una persona si la mentalidad sigue siendo la del régimen de Ben Ali? Las zonas de interior en Túnez sufren el colapso de la economía nacional porque el desempleo sigue siendo alto y la moneda se hunde. Lo peor es que Túnez ha pedido incluso aplazar el pago de la deuda que debe a Qatar. Se teme una quiebra que requeriría nuevas inyecciones de dinero de Europa para este pequeño país, la perla del norte de África, que apenas despega hacia la democracia.
Como habrán comprobado, esta información no se refería a Nigeria, sino a Túnez, que estaba un poquito más arriba, ¿eh? Nos contaba Beatriz Mesa la situación económica difícil por la que atraviesa el país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta el Líbano porque en los últimos días Human Rights Watch ha hecho un informe sobre la situación de los refugiados, especialmente sobre los niños que no pueden ir al colegio. El Líbano tiene aproximadamente 2 millones de refugiados. quizá más, quizá menos, porque es difícil precisar. Y según ese informe que ha hecho estos días público Human Rights Watch, hay 250.000 niños que están fuera del colegio, que no van a la escuela. Rafael Perón es jefe de misión de la Fundación Promoción Social de la Cultura y está en este momento en Beirut. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, este informe de Human Rights Watch sale a la luz después de que se hayan ya cumplido 2 años del califato del ISIS, después de que la estimación, siempre se había hablado de 2 millones de refugiados en el Líbano. No sé si esa cifra ha variado. ¿Cuál es ahora mismo el dato que estáis manejando?
Bueno, el dato que manejamos es 1.170.000, que son los refugiados registrados.
¿Un millón cuánto?
170.000.
1.170.000, o sea que no son 2.000. Sí. No son 2 millones.
Sí, pero estos podríamos decir son los registrados.
Los oficiales, sí.
Sí, porque después tiene refugiados que no están registrados.
Ya.
Que estos es más difícil de contabilizar, aunque se hacen listas
sí.
para poder atenderles, ya es bastante más difícil de contabilizar. ¿Podría llegar a 2 millones? Llegar a 2 millones de sirios en el país sí que los hay.
Ajá.
Ahora, el nivel de refugiado que pueda haber, porque hay algunos que están un poco más integrados y otros menos,
sí.
otros que con... pues ya es más complejo ver qué diferencia podría haber entre unos y otros, sobre todo desde sus necesidades.
En el informe de Human Rights Watch habla de en torno a 500.000 de chicos y chicas entre los 3 y 18 años. Esos
sí.
tendrían que estar en el colegio, pero solo están en el colegio 2.5 millones. Yo no sé si en el trabajo que tú estás haciendo de campo, de campo allí, con los refugiados, con los sirios que han llegado, ¿has podido constatar esta falta de escolarización?
Entonces, hace un mes más o menos, el ministro de Educación nos reunió a las principales ONGs que estamos trabajando en el país.
Ajá.
Estábamos unas 200 personas más o menos. Ahí los datos que manejó es que hay 400.000, más o menos, 400.000 de chales refugiados que necesitan escolarización, de los cuales hay unos 200.000 que están escolarizados. Ha sido bastante difícil todo el tema este de la escolarización.
Ya.
Y ha habido bastantes como discusiones, porque, o sea, los libaneses escolarizados son 300.000.
Uh-huh.
Entonces, si tú tienes en 3 años, más o menos, porque son la mayor parte, pues vamos a decir, en junio del 2012 podríamos tener unos 25.000 más o menos refugiados,
sí.
y ya en el 2013,
sí.
En junio de 2013, un año de diferencia, ya tienes 575.000.
Bueno, coincide prácticamente con los meses de proclamación del califato, ¿no? O sea,
claro.
por parte del ISIS.
Claro, entonces, en muy poco tiempo tienes, en un año, tienes muchísima gente que entra,
sí.
y de repente, en poco más, o sea, en 3 años más, podemos decir, tienes más del doble de chavales que necesitan al colegio, más del doble de tu población.
Ya. Tienes que darle colegio al doble de los niños a los que tenías escolarizado. Para eso es muy complicado tener infraestructura, escuela y de todo, ¿no?
Claro, y además el Líbano no es que tuviera unas infraestructuras geniales ya.
Sí.
Que hay zonas que están muy bien atendidas y otras, bueno, de los colegios, pues no es un país... no es España, ¿no? El Líbano.
Ya. Oye, pero claro, estos chicos que se quedan sin escuela, claro, se quedan en gran medida sin futuro, porque si siguen sin aprender, si siguen sin estudiar, va a ser complicado, no digo ya que tengan un asentamiento estable, sino que se puedan ganar la vida, digamos, con una cierta cualificación.
Claro. Entonces, por eso es uno de los principales objetivos que hubo tras la conferencia de Londres. O sea, la mayor parte del dinero que se aporta ahora para la crisis es para educación.
Ajá.
Tanto para infraestructuras, como para poder pagar la escolarización de los niños, etcétera. El ministerio ahora mismo, él dice, nosotros podemos asimilar a todos,
¿sí?
Más o menos, así diciendo, vamos a hacer entre las clases de la tarde, etcétera, y pide a las ONGs que les ayudemos a que los niños puedan ir al colegio.
Ajá, o sea, es un problema de transporte, vamos.
Bueno, por transporte, y después también un gran problema es que los padres
¿sí?
dicen, prefiero que mi niño vaya a trabajar
ya.
Y que me traiga alimento a casa,
sí.
Que no estamos muriendo de hambre, ¿no?
Ya.
Entonces, aunque también hay mucho dinero, etcétera, para que la gente pueda comer, pero no es fácil, ¿no?
Ya.
Entonces, sobre todo tomar la decisión, cuando la gente está con padres con depresión, es todo muy difícil, entonces, mira, ¿sabes?
Sí, convencer al padre de que el niño tiene que ir al colegio, ¿no?
Claro.
Pero vamos a ver, yo por la experiencia que he tenido en Líbano, la situación es muy diferente entre los refugiados. Hay quien se mete, por ejemplo, en Burjamur, en el barrio armenio de Beirut, y vive dentro de un familiar, la casa de un familiar remoto. Y hay, sin embargo, en el Valle del Abeka, quien en realidad vive en un campo refugiado que ni siquiera es campo, porque es un grupo de tiendas allí tiradas en medio del campo. Es difícil atender según cuál. Supongo que los de Burjamur lo tienen más fácil para el colegio, pero los que están allí en medio del Valle del Abeka, en ningún sitio, en medio de ninguna parte, claro, llevarlos al colegio eso debe ser complicado, ¿no?
Claro, claro. De hecho, en Beirut tienes el 90% de chavales de sirios que están en Beirut están escolarizados.
Ah, claro, claro.
En cambio tienes en el monte del Líbano, podríamos decir, un 27% más o menos, que esto ronda por ahí, y lo peor, podríamos decir, es la BK, como has dicho antes, que es el 15%, más o menos, entre 10% y el 15%.
Sí.
Que claro, o sea, cambia mucho. Ahí es mucho más extenso, las carreteras están mucho peor, las infraestructuras, o sea, digo que es más difícil ir al colegio, tienen que hacer grandes caminatas, y bueno, es donde hay que trabajar mucho es en el Valle de la BK, sobre todo.
Claro. Pero claro, la escolarización significa en el fondo un cierto asentamiento. Líbano ha sido un país de avalancha de refugiados. A este paso se quedan ahí los sirios, ¿eh? ¿O no?
Hombre, hay mucho, o sea, digo, se quedan ahí. Lo bueno es que es fácil regresar a Siria.
Está cerca,
sí. Líbano, sí, está muy cerca y es fácil. Entonces, yo creo que cuando la situación esté mejor, esperemos que sea pronto. Que va a tardar mucho, la gente querrá ir a reconstruir su país, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gente, toda la formación que reciban aquí, todos los estudios, etcétera, será muy bueno para que puedan reconstruir su país. O sea que yo creo que vale la pena que puedan estudiar mucho, integrarse, bueno, vale la pena siempre, ¿no?
Claro.
Pero aquí en el Líbano más medios pones, como ya hablan árabe, aunque los chavales en el colegio tienen que aprender el inglés y el francés.
Sí.
Porque en el Líbano los niños del colegio estudian en inglés, francés y árabe. Entonces, claro, los sirios no, los sirios son de árabe. Entonces, claro, para la integración eso les cuesta un poco. Entonces, cuando pasen esta barrera, ¿no?, de poder integrarse, tienen profesores que les hablan árabe también, digo que...
Ya.
Bueno, entonces, los estudios son más eficaces.
Que no es imposible, vamos, que no es...
No, de hecho... Si se tiene que ir a un otro país, el mejor sitio donde se pueden ir es a uno cercano, porque podrán llegar regresar fácilmente a su país cuando puedan, y también porque les entienden, y porque entienden su cultura.
Oye, Rafael, una última cuestión. Vamos a ver, claro, la perspectiva desde Beirut, desde Líbano, es muy diferente. Cuando tú oyes ciertas polémicas que se producen aquí en Europa sobre la imposibilidad de acoger a 1 millón de refugiados en toda Europa y tal, ¿cómo lo ves desde ahí? ¿Cómo ves esa polémica?
Hombre, a ver... O sea, si el Líbano, con 4 millones de habitantes, ha recibido ahora a más de 1.200.000, ¿no? Pero es decir, entre los inscritos y más, ¿no?, de refugiados, o sea, si se quiere, se puede, ¿no? Si hay necesidad, se puede. El tema es también que, claro, aquí es mucho más fácil, no por las estructuras, sino por la cultura y el idioma.
Claro.
Entonces, claro, Europa tiene esta barrera de la cultura y el idioma, que es una barrera muy grande.
Uh-huh.
O sea, en España nosotros tenemos barreras también, por ejemplo, para los idiomas. Nosotros pensamos que aprender idiomas es difícil. Después vas a otro país y ves que la gente...
Bueno, un sirio espabilado aprende español en 3 meses, vamos.
Sí, y después tú aprendes también cuando sales al país y dices, vaya, pues no era tan difícil,
claro,
¿no? Entonces tenemos, que es lógico, tenemos esas barreras mentales que son mucho más difíciles, ¿no? Pero bueno, España, por ejemplo, si quiere recibir gente, como tenemos también una cultura más cercana, porque es una cultura mediterránea, pues podríamos acoger a mucha gente y tratarles con cariño, se podría. Eso sí, hay muchas polémicas y problemas que van a pasar, y hay que entenderlos también, ¿no? Gente que se pueda ser más extrema, bueno, pues si lo está pasando mal, será más fácil de convencerle para que sea extrema, ¿no?
Sí, que los riesgos están ahí. Oye, es decir, el flujo de refugiados a través de la frontera del Valle de la Beca, cerca de Alepo, pasando al otro lado, ¿eso se ha frenado un poco o seguís teniendo un goteo continuo?
Ahora se ha frenado mucho. Se ha frenado mucho porque el Líbano dijo que no quería más refugiados y puso una barrera ahí.
Ya.
Bueno, una barrera no física, bueno, más o menos. O sea, digo, se puso mucho más serio para recibir gente.
Ya.
Entonces también ha salido mucha más gente, o sea, hay menos gente que tiene que salir. Y después también hay que ver cómo está la situación en cada momento. Digo,
claro. Depende de cómo vaya evolucionando la guerra, claro.
Sí. Si la guerra, pues si Bagdad cae en algún momento, pues... Ay, Bagdad, perdón. si la paz no cae, sí, en algún momento, pues claramente va a venir aquí muchísima gente, ¿no?
Bueno, pero parece que se ha producido un avance contra el Estado Islámico y se han recuperado importantes ciudades.
Efectivamente, sí. Ahora no es el caso, de que yo creo que no vamos a tener, ahora por lo menos, y como está la situación, no vamos a tener mucha gente que venga ahora.
Rafael Pero, jefe de misión de Fundación Promoción Social de la Cultura, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por tu trabajo ahí en el Líbano. Allí nos gustaría estar a nosotros echando una mano. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito ya están despiertos, ya están buscando noticias, ya están buscando análisis. Buenos días a los que se cuidan, a los que no tiran por el desagüe el domingo y lo aprovechan desde tempranito. La madrugada está siendo, al menos en el centro de España, suave. Han bajado las temperaturas, pero no se confíen, porque ya se ha acabado eso. Ya se ha acabado la tregua que hemos tenido en los últimos días y vuelve la el calorazo, vuelve la calor. Va a hacer calor propio de estos días, de finales de julio. Van a subir las temperaturas en todo el país. No era un islamista. Era simplemente un joven germano-iraní de 18 años en tratamiento por depresión. El responsable de la matanza en Múnich del viernes, que dejó 9 muertos, era hijo de un taxista y de una dependienta iraníes. Estaba obsesionado con la violencia y con las matanzas. De hecho, en su habitación había información sobre la matanza cometida hace 5 años en Noruega, en la que murieron 77 personas. Ayer la policía alemana nos contó que este joven, el viernes, actuó solo y que se está investigando si pirateó una cuenta de Facebook de una tercera persona para invitar a algunos conocidos a McDonald's, donde comenzó su ataque en el centro comercial Olimpia de Múnich. Parece que había sufrido acoso escolar. Estamos ante un caso de un joven mentalmente perturbado. Merkel presidió ayer un gabinete de seguridad y después hizo una declaración institucional en la que afirmó que comprendía que los alemanes se sientan vulnerables en este momento. Aseguró además que el Estado alemán está comprometido con la seguridad y libertad. Y sobre todo Merkel quiso dar las gracias a los muniqueses que acogieron en sus casas a otros vecinos que no conocían, pero que buscaban refugio en el momento del tiroteo. Rosalía Sánchez, Berlín.
Era un chico tranquilo, pero se sentía maltratado por sus compañeros del colegio y en los últimos meses se había ido obsesionando con la idea de venganza y con la violencia y matanzas de tiradores como el noruego Breivik, a quien admiraba. Actuó sin ningún tipo de motivación islamista ni xenófoba, según la investigación de la Fiscalía, que confirma que se encontraba en tratamiento psiquiátrico y que hay indicios de que sufría una perturbación psíquica nada leve. Ali David Somboli pirateó una cuenta de Facebook de una chica turca a través de la que invitó a compañeros para concentrar a sus víctimas en un restaurante donde abrió fuego en primer lugar contra un grupo de chicos de su edad. La canciller Angela Merkel se ha mostrado comprensiva con la sensación de vulnerabilidad que generan ataques de este tipo, cometidos en lugares, ha dicho, en los que cualquiera de nosotros podría haber estado, y ha agradecido las muestras de apoyo que llegan de muchos países. Según el relato policial, tras el tiroteo, el joven se suicidó con su propia pistola, una 9 milímetros con la numeración borrada, y en su mochila tenía aún cargadores con unas 300 balas. Queda por saber cómo se hizo con el arma sin licencia y qué pensaba hacer con el resto de la munición.
Múnich amanece este domingo intentando recuperar la normalidad y todos respiramos algo aliviados al saber que no fue un ataque islamista. Los muertos son los muertos, pero respiramos un poco más tranquilos. No es un nuevo atentado que haya que sumar a los de las últimas semanas. No es lo mismo un ataque de violencia terrorista programado por gente borracha de ideología que el ataque de un adolescente con la mente perturbada. No tiene nada que ver como origen. Los resultados quizá son similares. Pero en cualquier caso, lo que llama la atención es la fascinación que en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, algunos jóvenes sienten por la violencia. Nos parecía antes que era solo un fenómeno estadounidense y en las últimas semanas no ganamos para sobresaltos. Entre perturbados, entre ataques terroristas, entre ataques de violencia y de ajuste de cuentas raciales, que no sabemos dónde está la frontera, porque a veces no se sabe muy bien dónde está la frontera. Pues es que no ganamos para sustos y para más que sustos, porque esto no son solo sustos. Los tiroteos, por justificaciones muy diversas y sin justificaciones, nos tienen en vilo este verano. Claro, no es lo mismo un joven perturbado en Múnich que un joven con problemas de identidad en Orlando, un poquito menos joven este el de Orlando que el de Múnich, el que se atacó el de club gay hace algunas semanas. No es lo mismo eso que un francotirador vengativo en Dallas, que dispara contra la policía, o que un tunecino o un francés de origen tunecino que se coge un camión en Niza y que ha abrazado el islamismo radical del ISIS y que provoca la matanza de la semana pasada. Son casos todos muy diferentes, pero tienen algo en común. Tienen en común una fascinación perversa por la violencia, por la muerte, por la destrucción. Tienen en común una especie de nihilismo que derriba todo lo que estorba. Podemos decir que hay un fantasma que recorre en este momento, al menos Occidente. En unos casos se utilizan discursos religiosos, en otros casos simplemente, bueno, son reacciones ante un desequilibrio personal. Ya digo que son casos todos muy diferentes, pero con algo muy en común: la fascinación por la destrucción, por causar dolor. Y en ese deseo de causar dolor no hay límites, ni siquiera el límite de la propia vida. El que destruye quiere autodestruirse, sumir todo en la nada, borrar al otro del mapa y matarse matando, imponer una nada violenta, transgredir hasta lo insospechado. Bueno, ante este fantasma que recorre el mundo, sin duda hay que tomar medidas policiales, políticas. Aquí, bueno, ante el perturbado que coge un arma es complicado. Ahí, desde luego, en Estados Unidos tienen que hacer mucho, y es una locura que las armas se compren con la facilidad con la que se compran en Estados Unidos. En Europa estamos ahora intentando sacar adelante una directiva sobre la compra de armas, ha habido una gran presión de los lobbies y se ha tardado en sacar adelante esa directiva. En el caso del islamismo habrá que compartir información entre las diferentes policías europeas. Hay muchas medidas que tomar, pero no nos equivoquemos o no nos engañemos. No es que tengamos voluntad de equivocarnos, es que es una cosa compleja y uno tiene dificultad para entender qué está pasando y cuál puede ser la solución. Y aquí hay un problema muy de fondo, porque parece que se ha destruido lo que hasta hace nada era absolutamente evidente. Hasta hace nada era evidente que la vida era mejor que la muerte, que construir es mejor que destruir, que las cosas, las personas, la vida es mejor que la nada. Bueno, pues esto que hasta hace nada era evidente para todos, cada vez es menos evidente. Por eso se multiplican los fenómenos de violencia destructiva, nihilista. Porque lo que no había que explicar antes, ¿quién en su sano juicio, y aunque hubiera perdido el juicio, no tenía claro pues que es conveniente no hacer daño, que es conveniente no hacerse daño, que es mejor estar vivo que estar muerto? Bueno, pues esto es algo que hasta hace nada no había que explicar. Pues este es el reto, seguramente, para evitar que los jóvenes europeos acaben abrazando una ideología perversa como es la del islamismo, para evitar que cuando hayan sufrido, cuando estén enfermos, porque la enfermedad mental es una enfermedad, utilicen la violencia, sin entrar en este campo, que es difícil, que estamos poco acostumbrados, si es que es normal, pues no habrá una respuesta adecuada a esto que nos está pasando y que nos tiene desconcertados y angustiados. Es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo no vamos a estar desconcertados y angustiados si cada fin de semana tenemos un sobresalto, una matanza? En política estamos a 2 días para que comience la ronda de consultas del rey, que en principio tendría que acabar en el encargo para formar gobierno. Todos queremos gobierno ya. Ayer escuchamos en este programa a Eduardo Serra, que es uno de los firmantes de ese manifiesto que han sacado exministros que lo fueron con el PSOE y con el PP, y Eduardo Serra decía lo que todos pensamos.
No puede ser que perdamos oportunidades que benefician a todos, que benefician a la economía y por tanto benefician al empleo, porque unos señores no se pongan de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo.
Pues claro que tienen que ponerse de acuerdo, si es que esto es evidente, pero no se ponen de acuerdo, sobre todo Ciudadanos y el PSOE, que son los que podrían cambiar un poco el escenario, pues no se mueven. Ayer en el programa de Cristina López Schlichting, la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, sigue manteniendo la contradicción insuperable en la que está el PSOE. No quieren elecciones, pero no quieren abstenerse. Esto es lo que vamos a escuchar, lo que dijo Micaela Navarro en una crónica que ha preparado Adrián Gil. Ya les advierto que cuando oigan a Adrián Gil, sino a Micaela Navarro, oirán de fondo unos loros. Luego les desvelo el secreto de los loros. Vamos a oír primero la crónica.
La formación de Pedro Sánchez sigue rechazando de manera rotunda la posibilidad de que haya unas terceras elecciones. La vicepresidenta segunda del PSOE en el Congreso, Micaela Navarro, piensa que es posible un gobierno de Rajoy, aunque mantienen que no se van a abstener.
A día de hoy lo que hemos dicho es que nuestro voto iba a ser contrario. Bueno, esa es nuestra posición hoy, pero bueno, pues evidentemente ahí estamos.
Pide responsabilidad política a todos los partidos y espera que se saque algo claro de esta ronda de contactos, reuniones, donde asegura que el papel del rey no será el de convencer a los partidos.
Yo creo que el papel del rey está muy claro y muy definido en la Constitución, y desde luego yo no creo que el papel del rey tenga que ser el de convencer. Evidentemente, pues hará su trabajo, pero no el de convencer a nadie.
a ninguna fuerza política para que actúe en un sentido o en otro, ¿no?
Ha hecho referencia también al futuro del PSOE. Navarro cree que únicamente depende del secretario general, pero también de la decisión por parte de la Ejecutiva y el Comité Federal.
¿Han escuchado los loros pipip, pipip, que se oían de fondo mientras hablaba Micaela Navarro? Yo no voy a hacer aquí comparaciones fáciles ni nada de eso, pero lo de los loros, el secreto de los loros es que Cristina López le hizo la entrevista a Micaela Navarro en el Loro Parque, que es un parque que hay en Tenerife con muchos loros, y por eso se oía pipi pipi de fondo. Ciudadanos sigue también en lo mismo, no se mueven, sigue diciendo que no va a pasar de la abstención al sí. Hoy el diario era ABC cuenta que Rajoy ya le va a ofrecer a Albert Rivera una vicepresidencia. Bueno, pues a pesar de eso, Ciudadanos sigue diciendo que no. Es lo que afirmó, que no va a hacer pasar de la abstención al sí. Es lo que afirmó ayer Miguel Gutiérrez, que es el secretario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Lourdes Díaz.
El portavoz del Partido Naranja, Miguel Gutiérrez, asegura que mientras Rajoy y Sánchez sigan dándose la espalda, será imposible acabar con esta situación. Eso sí, no se plantean que su partido diga sí a Rajoy.
Ni nosotros cambiaremos al sí porque el Partido Socialista se abstenga, ni entiendo que el Partido Socialista debe tener otra decisión más allá de la que ellos consideren como decisión con sentido de Estado para desbloquear esta situación.
Asegura que tienen que ser los socialistas los que den el paso de abstenerse para evitar que Rajoy tenga que hacer concesiones a los nacionalistas.
Creemos que debe ser el Partido Socialista el que debe dar el paso de abstenerse, lo cual evitaría cualquier tipo de componenda o cualquier tipo de arreglo o cualquier tipo de cesión del candidato del Partido Popular para ser investido con la ayuda de los partidos nacionalistas.
Siguen manteniendo que se abstendrán ante la investidura a pesar de que el PSOE diga sí o se abstengan en la primera votación.
Bueno, pues nada, si seguimos, dicen que no quieren terceras elecciones, pero no se mueven. Pues si no se mueven, pues no habrá terceras elecciones. De luego lo que está claro es que ya no hay investidura a principios de agosto. Las 7:15, una hora menos en Canarias, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Ruiz y de Javier Martínez. Hoy se cumplen 3 años de la tragedia del Albia.
El accidente del AVE de Santiago dejó 80 muertos y 148 heridos. Supervivientes y familiares se van a concentrar hoy en el puente de Angrois, en la curva en la que descarriló el tren.
En busca del voto hispano.
El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine, arranca en español el mitin con Hillary Clinton en Miami y se compromete a luchar por los inmigrantes y contra las armas. Mañana comienza la convención demócrata en Filadelfia.
El ISIS reivindica la matanza de Kabul.
3 yihadistas suicidas matan al menos a 80 personas durante una manifestación de una minoría étnica en la capital de Afganistán.
Erdogan cierra miles de escuelas privadas.
El presidente turco clausura además 1.200 fundaciones, 19 sindicatos y 35 hospitales. También amplía el tiempo de arresto sin cargos.
Cracovia lista para la JMJ.
Más de 2 millones de jóvenes, entre ellos 30.000 españoles, se encuentran ya de camino para culminar su peregrinación a Polonia. El Papa llegará el miércoles y el viernes visitará el campo de concentración de Auschwitz.
Golpe policial en Ibiza.
Detenido un ex militar polaco por tráfico de armas y extorsión. Hay 8 arrestados más, entre ellos un policía local, y se sospecha que vendieron 200.000 fusiles de asalto a Sudán del Sur.
Récord de turistas y peregrinos en Galicia.
La ocupación hotelera supera el 90% en estos días previos a la fiesta del Apóstol Santiago, con largas colas en la Plaza del Obradoiro para acceder a la catedral.
Primera victoria española en el Tour de Francia.
Hemos tenido que esperar hasta el penúltimo día para que Jonny Zaguirre ganara la etapa reina de los Alpes. No hay cambios en la general y el británico Chris Froome subirá hoy por tercera vez a lo más alto del podio de París. También tenemos Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Rosberg saldrá de primero con Carlos Sainz sexto y Alonso séptimo en la parrilla. Y en fútbol, el Atlético se estrena en pretemporada 2-0 ante el Numancia con goles de Torres y Vieto, que podría acabar en el Barcelona.
Aquí está Ana Palacios, que nos va a contar la previsión meteorológica. Tú, Ana, sabías que eran loros los que se escuchaban de fondo mientras hablaba Micaela Navarro? ¿Sabías que eran loros? ¿Pipi? ¿Pipi?
Sí, pero porque yo tenía trampa, yo sabía, porque sabía dónde estaban.
Ya, pues dinos qué temperatura va a hacer en el Loro Parque en Tenerife y en el resto del país.
Pues va a hacer calor como en el resto de España, porque hoy vuelven a subir los termómetros, un calor que vamos a disfrutar en toda la península y que durante el día lo vamos a notar más, y por la noche, por suerte, menos, porque las temperaturas nocturnas se van a mantener más o menos como estos últimos días. Eso sí, en las horas centrales del día se volverán a superar los 40 grados en Andalucía y en pocos puntos de la península los termómetros van a bajar de los 30.
A mí los loros siempre me han inquietado más, eso de que el bicho hable. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor,
la Dirección General de Tráfico espera
con Herrera en COPE.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Que la vio todo plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
Las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.794. Serie 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un atentado suicida con bomba contra una manifestación pacífica en Kabul ha provocado al menos 80 muertos en el atentado más sangriento reivindicado por el Estado Islámico en Afganistán. David Fernández.
Tres terroristas se infiltraban en una protesta de la minoría étnica Hazara en contra del nuevo plan energético del gobierno afgano. Solo uno lograba accionar su chaleco explosivo. Los otros dos fallaban en su intento de explotarlo. En pocos minutos, la capital afgana vivía el mayor escenario de pánico desde hacía tiempo. Este es el momento de la explosión en pleno centro de Kabul. El Ministerio de Interior afgano ha asegurado que hay entre las víctimas miembros de las fuerzas de seguridad que vigilaban la marcha. Este es el primer atentado del Daesh en Kabul. Hasta ahora solo habían atacado en la zona oriental del país.
Kane y Clinton han debutado juntos en Miami con mensaje de optimismo y diversidad. Washington, Juan Fierro.
El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, el senador por Virginia Tim Kaine, prometía en su primer acto electoral junto a Hillary Clinton que si la candidatura demócrata llega a la Casa Blanca, en sus 100 primeros días de gobierno presentarán una reforma migratoria porque latinos y estadounidenses comparten los mismos valores.
Aprendí los valores de mi pueblo, fe, familia y trabajo. Fe, familia y trabajo. Los mismos valores de la comunidad latina aquí en nuestro país, ¿verdad?
Con un buen dominio del español, por su paso cuando tenía 22 años por Honduras, Kane realizaba numerosos guiños al electorado latino en su primer mitin con Hillary Clinton.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
Kane no solo tenía palabras para los latinos, sino también para los sectores más progresistas del Partido Demócrata que se han quejado de su designación. En su discurso, Kane hacía suyas muchas de las propuestas del senador Bernie Sanders, el rival de Hillary Clinton en el proceso de primarias.
Turquía ha cerrado más de 1.700 centros privados. En realidad, quien lo ha cerrado ha sido Erdogan, que sigue con la represión tras el fallido golpe de Estado. Ankara, Javier Triana.
Más peligroso que Osama Bin Laden, así opina el ministro turco de Asuntos de la Unión Europea, Ömer Çelik, sobre Fethullah Gülen, el clérigo musulmán al que Ankara responsabiliza de haber organizado el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. De su movimiento dice que es peor que el Estado Islámico, porque sus miembros se han infiltrado en las instituciones y pasado desapercibidos para el gobierno, un error de inteligencia por el que el Ejecutivo no tiene planes de disculparse. Entre las medidas para combatir este movimiento, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmado el primer decreto desde la entrada en vigor del estado de emergencia en Turquía. La detención sin cargos podrá durar hasta 30 días, el Ministerio de Defensa podrá despedir al personal militar que considere oportuno y se cerrarán casi 2.500 centros relacionados con Gülen, desde escuelas a universidades, pasando por ONGs y centros médicos.
Las fuertes lluvias han causado más de 100 muertos en el norte y en el centro de China. Ana Castellano.
Para llegar a la Casa Blanca, todo vale. Parece ser que también el plagio. 18 de julio, Cleveland, convención del Partido Republicano. Una impoluta Melania Trump...
No es esta la información que queríamos ofrecerles. Ahora ya sí, tenemos esa información sobre China.
La zona más afectada es la provincia de Hebei, que rodea las ciudades de Pekín y Tianjin. Los ciudadanos creen que el gobierno no activó la alerta con suficiente antelación y en algunos casos negaron que hubiese víctimas. La muerte de varios niños ha sido el detonante de numerosas movilizaciones contra las autoridades.
¡Leva, leva! ¡Toma! ¡Toma!
El gobierno estima en 3.000 millones de dólares las pérdidas y el Banco Central ya ha anunciado que apoyará económicamente a las zonas afectadas.
Se cumplen 50 años desde que el mítico western de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, se rodara en el Valle de Arlanza, en la provincia de Burgos. Laura Gómez.
Hace ya 50 años desde que Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef llegaron a la comarca burgalesa de Arlanza para convertirse en un cazarrecompensas, un ladrón y un asesino a sueldo del viejo oeste.
¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
La Asociación Cultural Sad Hill ha organizado varias actividades para rememorar el rodaje de la película. David Alba, miembro fundador de esta asociación, nos cuenta el programa.
Desde exposiciones a proyección de la película, así como conferencias y mesas redondas, pues tanto con investigadores de la película como parte del equipo técnico y extras que participaron en el film.
Esta no ha sido la única película rodada en España. Famosos directores de cine han convertido nuestro país en un segundo Hollywood. George Lucas consiguió que la Plaza de España de Sevilla se convirtiera en el planeta Naboo, donde Anakin Skywalker recibía a la senadora Amidala en Star Wars. Almería fue elegida por Steven Spielberg para rodar varias escenas de la tercera parte de su saga de aventuras, Indiana Jones, con la actuación de Harrison Ford, entre otros actores. El Cid, al tratarse de un personaje histórico español, no podía ser rodada en otro lugar. En esta película participó un joven Adolfo Suárez como extra junto a Frank Sinatra y Sofía Loren.
Venid los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid. De Vivar Campeador.
En cuanto a las películas de Hollywood más modernas rodadas en España, encontramos Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen y la sexta parte de la saga Fast and Furious.
¿Por qué bebe tanto peces? ¿Tanto buscarse sin encontrarse?
Por vuestro verano en Barcelona.
Sin duda, nuestra geografía y nuestros monumentos son merecedores de un Oscar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV. En la JMJ conectamos contigo.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien. Ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace dos días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar, ya han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles, porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es
la animación de Pepe Domingo Castaño, los comentarios de Lama
Castaño.
Muy en los últimos 20 minutos
nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para ustedes, esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet, estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo de finales de julio están ya despiertos. En algunas comunidades autónomas estamos de puente. Pero a pesar de eso, muchos... ustedes están ya despiertos, quieren aprovechar el día, no quieren que se les vaya por el desagüe, quieren aprovecharlo desde bien tempranito. Es una hora estupenda esta para darse un paseíto, para llevar la radio, el transistor, ya no hay pocos transistores, el auricular por la calle mientras nos escuchan. Bueno, pues aquí llevamos una hora y media contando noticias y en la próxima hora les vamos a contar más cosas. Vamos a empezar actualizando la información con la ayuda de Javier Martínez. 3 años del accidente de la Alvia de Santiago.
Las víctimas se concentran esta mañana a las 11 en la Plaza del Obradoiro de la capital gallega para pedir verdad y justicia. Por la tarde irán a la fatídica curva de Angrois, donde rendirán homenaje a los fallecidos. A las 9 y 10 de la noche, la hora del accidente, se guardará un minuto de silencio en la estación de A Coruña en memoria de las 80 personas que perdieron la vida hace 3 años.
80 asesinados en Kabul.
La capital afgana ha sido el objeto del último ataque de Estado Islámico. 3 terroristas suicidas se hacían explotar en una manifestación de miembros de la etnia Hazara.
Clinton y Kane comienzan campaña en Miami.
El primer acto conjunto de los candidatos demócratas con un claro guiño hacia el electorado latino. Prometieron una reforma migratoria y reivindicaron los valores latinos para los Estados Unidos.
¡Nos vamos a la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española, porque has hecho el máster multimedia. media de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
He robado la palabra para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, como tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo.
Estamos buscando recetas de verano, ya con este calorín que tenemos, pues solo apetecen cosas fresquitas. Vamos a ver si nos enseñan a hacer leche merengada. La leche merengada era el sueño de muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Ahora parece que está pasada un poquito de moda, pero la de leche merengada está muy buena. Freña es dueña de la heladería San Isepori en Madrid. Freña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo hacemos una leche merengada en casa?
Hombre, no es tan difícil, es un postre español muy típico y efectivamente refrescante, en el mismo tiempo nutritivo.
¿Cómo hacemos la leche merengada? A ver, cuéntanos.
Lo que yo recomiendo es comprar un buen litro de leche, posiblemente fresca y de calidad. Si encontramos leche fresca ecológica, como la que gastamos en nuestro local, mejor
sí,
aún.
Pero no tiene que ser desnatada.
Bueno, si lo queremos hacer en versión light, podemos utilizar la desnatada, por supuesto, también leche de arroz. Pero yo lo que aconsejo, si no tenemos problema de intolerancia, si queremos hacer el postre a nivel tradicional, utilizar una buena leche y, como digo, que sea fresca.
Muy bien. ¿Qué hacemos con la leche?
A la leche yo le agrego, esta es una receta mía, unos 200 gramos de azúcar morena.
Sí.
Y me guardo 50 gramos de azúcar flor que luego la utilizaré por lo que son las claras de huevo.
Ajá.
Entonces, 200 gramos de azúcar morena o azúcar de caña, mejor si es semi-refinada, si no le tiñe mucho a la leche.
Sí.
O en alternativa podemos utilizar la azúcar de toda la vida, la tradicional.
Sí.
Una ramita de canela, que sea de buena calidad. La cáscara, esto es muy importante, la piel, la cáscara del limón la tenemos que rallar muy fina, evitando en cualquier momento de rallar la parte blanca del limón.
O sea, ralladura de limón sin llegar a la parte blanca, porque la parte blanca amarga, ¿o qué?
Exactamente. Entonces, esto es muy importante en pastelería cuando utilizamos la cáscara de limones o naranjas, siempre utilizar lo que en pastelería llamamos el zest, o sea, la parte de la piel la más finita, sin llegar a tocar la parte blanca.
Muy bien.
Y luego, obviamente, 4 claras de huevo, y ahí aconsejamos también que sea un huevo fresco y de calidad.
Bueno, pero la leche hay que hervirla con la canela y con la ralladura de limón.
Hervimos en un caso lo que son 200 gramos de nuestro azúcar, la ramita de canela, la piel de limón, la llevamos a hervor, lo que es siempre importante mezclar para que no se pegue, no se queme lo que es la leche al fondo de nuestro caso. Una vez que ya haya hervido y bajamos el fuego unos 5 minutitos para que los aromas de la canela y del zest de limón atribuyan este aroma a la leche, la apagamos, colamos y dejamos enfriar y la guardamos en la nevera.
Bien.
Una vez que tengamos esto, vamos a batirlo con 50 gramos de azúcar, como decía, mejor si azúcar flor, nuestro 4 claras de huevo, la montamos muy bien hasta que sean, como se dice, a nieve. Y como sabemos cuando está así, cuando podemos girar la fuente y no se cae el contenido.
Sea que hay que ponerla boca abajo y no se caiga la clara.
Correcto. Entonces, una vez que tengamos esto y nuestra leche ya esté bien fría en la nevera, vamos agregando la leche a nuestras claras de huevo montada a nieve, removiendo con movimientos circulares para que no desmonte lo que es la clara del huevo.
Perfecto.
Una vez que tengamos toda esta mezcla homogénea, aconsejamos guardarla en la nevera. Si la queremos líquida, ya la servimos líquida con un toquecito más de canela en polvo.
¿Sí?
Y si la queremos hacer en helado, simplemente el bol lo ponemos en el congelador y cada 15-20 minutos lo sacamos, lo removemos con una varilla y ahí nos saldría nuestra leche merengada granizada.
Perfecto. Las claras, ¿se montan a mano o es preferible utilizar una varilla?
Hombre, a mano, para quien estén acostumbrados y tengan buenos brazos, no viene mal. Además, ahí ahorramos las calorías que nos vamos luego a comer. Si no se puede utilizar también con una varilla de esta eléctrica, pero con la velocidad puesta posiblemente
baja, ¿no?
Sí, baja, exactamente.
Freña, gracias por habernos enseñado a hacer leche menegada. Muy buenos días.
De nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ha publicado un estudio que se titula Un Triángulo Europeo, Élites Políticas, Bancos Centrales y Populismos. Lo ha dirigido Víctor Pérez Díaz. Víctor Pérez Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué un estudio con estos tres sujetos sociales y políticos y económicos que son tan diversos? Las élites políticas, el Banco Central y el populismo. ¿Cuál fue la idea original de esta obra?
Bueno, la idea es doble. Por una parte, ampliar el horizonte de la discusión de España al conjunto europeo, pero teniendo en cuenta las circunstancias locales, tanto de España como de otros países en particular, pero viéndolo un poco en ese horizonte. Y la segunda idea era que el espacio de un debate se define también por los protagonistas, antagonistas. Y entonces pensamos que fijarnos un poco en lo que podríamos llamar las élites alemanas, las élites políticas alemanas, que reflejan una coalición de socialdemócratas y de liberales conservadores alemanes que tiene un respaldo muy fuerte, pero que al mismo tiempo juega un papel de coprotagonismo, de protagonismo europeo, junto con, o relacionado con un Banco Central Europeo que refleja una voz de mercados y de expertos y de tecnócratas, y contrastarlo, dijéramos, como con un antagonista por abajo,
es decir, sí,
que vendrían a ser el segmento de población más atraída por el mundo de los populismos, podría ser interesante para entender la extraña conversación que está teniendo lugar en todos los países, en la cual lo que podríamos llamar los partidos fundamentales o la sociedad responde a unas presiones que le parece que le vienen de fuera o de arriba, en este caso de Alemania y de mercados, y por otra parte que le vienen como de abajo, de un mundo que está, se declara un poco excluido, queriendo incluirse e incluso controlar o mandar o dominar o conseguir una hegemonía a largo plazo de la voz del conjunto, pero que en todo caso se presenta como fuera del sistema. Y entonces esa formaba como una especie de triángulo,
sí,
que se consideraban los temas económicos, los temas políticos, los temas sociales, y también una dificultad en establecer un lenguaje o un idioma cultural común, ¿no?
Sí.
Que eso era como intrigante y al mismo tiempo importante.
Y es posible, esa conversación, porque la primera idea se me viene a la cabeza es que es una empresa arriesgada, ¿no? Intentar una conversación entre, digamos, la élite política alemana y el populismo que acusa a los alemanes siempre de los recortes, pues parece que están en lenguajes absolutamente diferentes.
No, pero no son absolutamente. Primero ellos mismos en Alemania tienen su propio populismo y lo tienen que escuchar y lo tienen que atender. Está diciendo, tú Merkel te has pasado de benevolencia o de tolerancia o de laxitud con relación a la cantidad de inmigrantes que podemos absorber. Esa es una voz que no puede dejar de escuchar. En la medida en que escucha eso, está escuchando un populismo sui generis que tiene sus analogías con populismos de extraños de derecha e izquierda, como son los de Marine Le Pen, que por una parte de un populismo de derechas, pero que tiene básicamente un voto trabajador de clase obrera, o con un populismo de izquierdas. De manera que incluso en el corazón de Alemania hay ese diálogo. Y eso es un diálogo difícil, y el diálogo no es siempre un diálogo comprensivo unos de otros, pero se escucha, porque no tiene más remedio. De la misma forma que un populismo de izquierda de tipo el griego tiene que escuchar a los alemanes, y de hecho les escucha hasta el punto de que modifica sus políticas internas y hace un referendo diciendo una cosa y luego no cumple su propio referéndum porque ha escuchado la voz de los alemanes, que les dice con autoritas y con, además, con control de situación, que no puede. O sea, que hay como un extraño, pero real, no diálogo de comprensión recíproca maravillosa,
sí,
pero sí de escuchar y rectificar, porque claro, antes o después tú tienes que tener sentido de la realidad, porque llega el electorado y el electorado rectifica tus pretensiones. Por ejemplo, pues Podemos llegó aquí, plantea unas posiciones que parecen bolivarianas,
¿sí?
Pero se desplaza hacia Dinamarca. Claro, eso se puede decir que eso es una ficción, o se puede entender como una operación táctica oportunista, o se puede entender como un reconocimiento de que para ganar adeptos por las clases medias, ellos tienen que reconocer que hay algo así como un Europa que es un mercado común o unido, que es el que no te quiere salir. Entonces te acercas por la vía de parecerte a un socialdemócrata escandinavo. Claro, eso se puede entender como un teatro de máscaras,
sí.
O se puede entender como en parte eso y en parte una discusión real. Porque claro, los que están desde arriba tienen que escuchar también las voces de no quiero austericidio. Y dice, bueno, ahí hay un componente excesivo, pero hay otro componente genuino. Y además te viene el Brexit y te dices, bueno, pero si tú no escuchas eso, te puedes encontrar con esto. Luego tienes que oírlo.
O sea que, de hecho, hay una conversación, por ejemplo, en España, hay una conversación nacional, ¿podemos decir eso?
Hay una conversación, dijéramos, rara, pero la hay. Porque claro, está, ¿cuál es la situación del Partido Socialista, a suponer? Pues por una parte está escuchando lo que le están diciendo los socialdemócratas europeos y lo que sabe que es Europa. Y que además hay una tradición de socialismo moderado, Boyer, Felipe González,
sí.
Todo eso. Y por otra parte, tiene que hacerse más izquierdoso porque duda. Entonces, hay un diálogo interno dentro del Partido Socialista que refleja el que está escuchando las dos partes. Lo que le viene de comillas abajo y lo que le está viniendo arriba. Y eso, mutatis mutandis, les pasa a todos. Por eso están hablando de la necesidad de llegar a procesos de reforma continua, etcétera, etcétera. Y claro, eso indica que estarían dispuestos a concesiones porque están escuchando.
Ya. ¿Y qué podría ayudar a superar una cierta polarización instalada en Europa y instalada en España? O sea, ¿cómo esa conversación se podría hacer menos bronca o menos tensa?
Bueno, lo que tiene que hacerse, porque puede haber un componente ahí de dureza retórica,
sí.
Pero lo que tiene que haber básicamente es inteligencia y sentido de la realidad, en sentido amplio de la palabra, es decir, no solo la realidad económica, sino también la realidad social o la realidad identitaria o las realidades de sentimientos colectivos, ¿no? Entonces, en la medida en la que se introduzcan dosis crecientes de inteligencia, es decir, de ver cuáles son las realidades de las cosas, nos acercamos a diálogos que pueden ser debates duros, pero en los cuales se aprende. Es decir, se aprende, aprenden unos y otros. Y sobre todo, la sociedad o el público aprende de lo que está ocurriendo. El problema puede ser que uno se empeñe en una gran discusión, que sea puro ruido y no aprendan nada, ¿no?
Y que no tenga nada que ver con la realidad y con la experiencia que está sucediendo.
Claro, pero bueno, lo que ha ocurrido en España en estos últimos 6 meses es raro, porque por una parte la gente tiene la sensación de no ha aprendido gran cosa, y sin embargo ha habido una rectificación, es decir, no ha habido una repetición, sino una rectificación, y esa rectificación indica un poco de introducción de frialdad de juicio a la hora de llegar más cerca, más lejos. Luego viene, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues es el siguiente paso, ¿no? Pero algo ha habido ahí, un poco de vislumbrar una complicación, ¿no?
Ya, ha habido cambio de voto, ha habido otra actitud de los políticos.
Bueno, vamos a ver, porque claro, los políticos también pueden aprender y desaprender al día siguiente, o sea, que eso hay que seguir la pista, ¿no? Pero en principio ha habido algunas rectificaciones interesantes, de manera que ciertas actitudes demasiado machos alfa, pues han tenido que convertirse en disposiciones más a escuchar, ¿no?
Lo interesante, lo importante es aprender de la realidad. Víctor Pérez Díaz, un triángulo europeo, élites políticas, bancos centrales y populismo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one.
Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away.
Una de las noticias de esta semana ha sido que ya, después de la reunión que han tenido los demócratas en Cleveland, Donald Trump oficialmente es el candidato de los republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a analizar qué ha sucedido en esa convención republicana con la ayuda de Cristina Crespo del Instituto Franklin. Ya saben que es una experta en la política estadounidense. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, el discurso de la madrugada del jueves al viernes, hora española, jueves en Estados Unidos, en Cleveland, de Trump, fue un discurso bastante duro. Describió un país, Estados Unidos, sumido en la violencia y en el caos. Las esperanzas de que después de la convención de Cleveland viéramos a un Trump más institucional, menos tremendista, ¿las tenemos que abandonar definitivamente?
Bueno, como bien dices, fue un discurso totalmente desolador, que presentó un país que no responde realmente a lo que está ocurriendo, y sobre todo yo creo que lo que presentó fue un partido totalmente dividido, porque a pesar de que él sí que contó con la presencia de algunos otros candidatos anteriores, no asistieron pues anteriores presidentes o personas fuertes del Partido Republicano. Esto demuestra que, como bien dices, no está siendo ni una candidatura más presidencial, sino que estamos teniendo más de lo mismo. Trump en su discurso volvió a ser el Trump que conocemos de siempre, un Trump más provocador, un Trump mucho más sesgado y con unas palabras muy duras en las que, por supuesto, gran parte estuvieron dirigidas a su adversaria Hillary Clinton.
Dices, el Partido Republicano sale dividido de la convención de Cleveland. Ahí, por ejemplo, la intervención de Ted Cruz fue bastante clara. Él pidió voto en conciencia, no pidió el voto a Trump y hubo una bronca de cuidado. ¿Esto significa que el aparato no va a apoyar, el aparato republicano no va a apoyar a Trump, que Trump no va a contar con los votos tradicionales de los republicanos y que sus votos saldrán de otro sitio?
A ver, oficialmente sí que cuenta con el aparato del partido, o sea, porque de hecho por eso se le ha coronado en la convención. Otra cosa es que los pesos pesados del partido le apoyen. Eso no va a pasar ni está pasando. A ver, Paul Ryan pidió a la unidad del partido como portavoz de la Cámara de Representantes, pero como bien dices, pues Ted Cruz además luego lo explicó, dijo, yo no puedo votar a una persona que ha insultado pues a mi mujer, a mi padre. Entonces está siendo, digamos, coherente con el discurso que ha tenido durante la pre-campaña, durante la campaña de las primarias. Yo creo que este discurso que ha tenido Ted Cruz lo va a seguir teniendo otros personas del Partido Republicano.
Está haciendo un discurso para dentro ya de 4 años, para ser nominado, seguramente.
Bueno, probablemente Ted Cruz, él va a seguir en primera línea de la política y probablemente le veamos en unas siguientes elecciones.
Cristina, y el digamos, desmarque de la OTAN de de Trump, ¿esto cómo lo interpretamos? ¿Son palabras al viento? Porque claro, eso significaría romper con toda la tradición, digamos, de alianza atlántica, colaboración para Europa y para otras partes importantes del mundo. ¿Esto es la defensa de qué? ¿De un aislacionismo absoluto? ¿O qué está pregonando Trump en ese aspecto?
Bueno, efectivamente, como dices, él busca un aislacionismo de Estados Unidos, busca que Europa colabore más con defensa. Esto no es algo nuevo, siempre se ha debatido mucho en el Congreso, y no solamente los republicanos, también muchos demócratas han exigido que Europa y otros miembros integrantes de la OTAN colaboren. Yo, más que esta amenaza tan fuerte de la OTAN, yo creo que lo que va a provocar al final son mayores negociaciones para que se colabore más en la OTAN, pero Estados Unidos nunca saldrá de la OTAN, por supuesto. Y sobre todo, a mí lo que me parece interesante referente a la política exterior, lo veremos durante el otoño, los meses de septiembre y octubre, cómo se va a enfrentar a Hillary, porque debemos tener en cuenta que Hillary es una candidata con muchísima experiencia en política exterior.
Claro.
Y que va a ser uno de los temas principales de los debates. Entonces ahí sí que esa pregunta que me dices sobre la OTAN, pues tomará más forma. No hay nada sobre papel, no hay nada escrito. Así como en el programa que han sacado los republicanos han dicho, bueno, pues que quieren acabar con el matrimonio homosexual, volver al Tribunal Supremo, sí que apoyan construir un muro, sí que hay una serie de medidas que parece que se han
precisado, ¿no?
Efectivamente, han apoyado.
Y en política exterior no está tan claro.
Eso es, en política exterior todavía no se han definido. O sea, Trump lo ha sacado en el discurso, pero no hay nada sobre el papel.
Bueno, pero eso lo soluciona Trump diciéndole a Clinton que es una mentirosa con el tema del correo electrónico, con el tema de Benghazi, y ya está, resuelto, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo la campaña de Clinton pues bueno, actúa frente a todas esas calificaciones de Trump y frente a todo esto. Ya lo está haciendo, están haciendo una buena campaña en redes sociales para enfrentarse a Trump y todo, cada cosa que saca Trump ellos también están atacando, que Hillary hasta ahora no había atacado. O sea, habíamos visto un Trump muy atacante, continuo, sin embargo Hillary o la campaña de Hillary no había entrado en escena en ese perfil. Así que veremos una campaña muy interesante.
O sea, que ves al equipo de Hillary un poquito más en marcha, más ofensivo.
Sí, o sea, a ver, ha sido fundamental. Recordemos que el lunes veremos en la Convención Demócrata cómo será la puesta en escena de Hillary Clinton. Ahí sí que vamos a ver un partido muy unido, en el que veremos a grandes pesos pesados del Partido Demócrata, y no solamente van a estar apoyándola, sino que todos esos pesos, yo espero, estoy convencida de que van a estar también atacando a Trump, y eso va a ser fundamental dentro de la campaña. Ha sido muy positivo para el Partido Republicano, digamos, que la convención sea después del Partido Demócrata.
Porque el lunes tienen más oportunidades. Una última cosa, Cristina, ¿qué valoración nos haces de el que podría ser vicepresidente de Trump, Mike Pence?
Bueno, el gobernador de Indiana es un personaje muy desconocido en la política estadounidense.
Bueno, pero es un hombre con cierta experiencia, ¿no?
Sí, pero eso sí, él ha sabido muy bien a quién escoger, es un hombre con experiencia, más joven que él, y además muy tradicional, muy conservador, que eso es lo que él pretende. O sea, él dice, bueno, yo en mi ticket presidencial voy a incluir una persona que digamos que encarne esos valores republicanos que están esperando parte del partido que a lo mejor no me vota a mí.
No es la primera vez que te lo pregunto, pero para terminar, Cristina, ¿tú crees que tiene posibilidad Trump realmente de llegar a la presidencia? Quítanos el susto.
Mira, justo estaba comprobando las últimas encuestas del Real Clear Politics y lo que vemos es que Hillary lleva la ventaja, pero la diferencia es muy corta. Hay una diferencia de 2.5 puntos más o menos.
Ya. Bueno, queda mucha campaña, afortunadamente.
Queda mucha campaña porque además allí el tiempo parece que se multiplica y hasta el 8 de noviembre nos queda mucho tiempo, pero no podemos descartar que Trump sí que tiene muchas posibilidades.
Madre mía. Bueno, pues nada, no sé qué haremos. Cristina Crespo, Instituto Franklin, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva Creado reinicia. El único seguro que ante el impago de tu hipoteca te libera de la deuda pendiente con el banco entregando la casa. Llama ahora al 920 3010. Hipoteca tu casa, no tu vida, y quédate con lo que más quieres. Preventiva Seguros, 920 3010.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas le recogieron el coche a la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no quieren desperdiciar el domingo, a los que ya están levantados, a los que están escuchándonos. Nosotros llevamos aquí 2 horas contando noticias. Vuelve la calor. Hemos tenido una madrugada suave, se ha podido dormir bien, ahora ya va a apretar, que estamos a finales de julio, que es lo que toca. No era un islamista, era un joven de 18 años, irano-alemán, estaba en tratamiento por depresión. El responsable de la matanza de Múnich, que ha dejado 9 muertos, estaba obsesionado con la violencia y con las matanzas. Estaba... sufría un problema mental. Tenía en su habitación información sobre la matanza cometida hace 5 años en Noruega. Ayer lo dejó claro el jefe de policía de Múnich, Hubertus André.
En primer lugar, no tenemos prueba alguna de que nadie más, aparte del atacante que se suicidó, haya intervenido. Podemos hablar de un solo atacante. Y segundo, y este mensaje es muy importante, el ataque no ha tenido absolutamente nada que ver con el tema refugiados.
Merkel compareció ayer después de presidir un gabinete de seguridad, dio las gracias a los muniqueses y a las muniquesas por cómo se habían comportado acogiendo a personas que buscaban refugio mientras se producía el tiroteo, y aseguró que el Estado alemán está comprometido con la seguridad de sus ciudadanos.
Especialmente quiero agradecer a los muniquesas y muniqueses. Ayudaron con tranquilidad a la policía, incluso ofrecieron sus viviendas a personas que no podían irse a sus casas, mostrando que vivimos en una sociedad libre y solidaria. En esa libertad y solidaridad está nuestra principal fuerza.
Múnich intenta recuperar la normalidad. Todos respiramos algo más tranquilos sabiendo que no se trata de un ataque islamista, que haya que sumar al de París, al de Bruselas, al de Niza. No es lo mismo un ataque islamista, no es lo mismo un tiroteo como el que como los que hemos visto en Estados Unidos en las últimas semanas, pero es sorprendente que hay algo en común en esta violencia que nos sobresalta, que es que no damos para sustos todos los fines de semana prácticamente. Es sorprendente la fascinación que ejerce en algunos jóvenes occidentales de Europa y de Estados Unidos la violencia. No es lo mismo la masacre de Orlando, hay un problema de identidad personal, los tiroteos contra la policía de las últimas semanas en Estados Unidos, los atentados terroristas, que un francés de origen tunecino se suba a un camión y haga lo que hizo en Niza. Son casos muy diferentes, pero tienen algo en común: una fascinación perversa por la violencia, una fascinación abominable por la muerte. Sin exagerar, podemos decir que hay un fantasma que recorre el planeta, una especie de nihilismo que atrae a algunos jóvenes. En algunos casos se utiliza un discurso ideológico, en otros un discurso religioso, en otros se habla de la necesaria justicia por un conflicto racial, en otros es simplemente una mente enferma. Pero lo sorprendente y lo común a todos estos casos es que no se reconoce límites para la fascinación que ejerce la destrucción. La destrucción de los demás y de uno mismo. Todos quieren aniquilar y aniquilarse, borrar al otro del mapa, matarse matando, transgredir hasta lo insospechado, afirmarse negando, causando la muerte. Es sorprendente porque es difícil de comprender. Ante este fantasma, bueno, habrá que tomar todas las medidas policiales, políticas que hay que tomar. Es decir, ahí está el tema del control de armas en Estados Unidos y en Europa también. Pero claro, es que lo que estamos viendo requiere algo más que la respuesta policial y política. Porque es como si algo que para una generación, para muchas generaciones era evidente, haya dejado de ser evidente. O sea, hasta ahora era evidente que es mejor la vida que la muerte, que es mejor construir que destruir, que es mejor que las cosas, las personas y la vida existan, a que la nada se las coma y se destruyan. Bueno, pues eso que era evidente, ya digo, hasta hace muy poco, parece que ha dejado de ser evidente, al menos para cierto sector de la población occidental. Y entonces te coges una pistola, o te haces islamista radical, o te haces reivindicador de los derechos de una minoría oprimida. Bueno, esta evidencia de que es mejor la vida que la muerte parece que ha desaparecido, y esto no se recupera con un chasquido de dedos. Esto requiere, bueno, pues educación, volver a recuperar en la medida de lo posible esa evidencia en las escuelas, en las familias. Estamos a 2 días de que comience la ronda de consultas del Rey para encargar la formación del gobierno. Todos queremos gobierno ya. Ayer lo dijo Eduardo Serra, que es uno de los firmantes de ese manifiesto a favor del gobierno. Y es lo que pensamos todos.
No puede ser que perdamos oportunidades que benefician a todos, que benefician a la economía y, por tanto, benefician al empleo, porque unos señores no se pongan de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo.
Eso es lo que pensamos todos, pero el PSOE y Ciudadanos siguen en lo mismo. El PSOE dice que no quiere terceras elecciones, pero no está dispuesto a pasar a la abstención. Micaela Navarro.
Yo quiero pensar que hasta el último minuto va a ser posible ese gobierno. A día de hoy lo que hemos dicho es que nuestro voto iba a ser contrario.
Esto que oyen de fondo son los loros del Loro Pardo, donde le hizo la entrevista a Cristina López a Micaela Navarro. Y Ciudadanos sigue igual. Miguel Gutiérrez.
No hay un número suficiente de apoyos en este caso a la investidura del señor Rajoy, aunque sea con nuestra abstención. Necesita que se abstenga otro partido, que en este caso pues es el Partido Socialista, que es el que puede sumar.
Pues estupendo. Eso significa que no se mueve nadie aquí. Eso significa que no hay gobierno a principios de agosto, que es cuando pensaba Rajoy cerrarlo. Dice hoy el diario ABC que le han ofrecido una vicepresidencia a Albert Rivera. Bueno, parece que no se mueve nada de momento. Son las 8 y 7, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Se cumplen 3 años de la tragedia del Albia.
El accidente del AVE de Santiago dejó 80 muertos y 148 heridos. Los familiares de las víctimas se van a concentrar hoy en la curva de Angrois, en la que descarriló el tren.
En busca del voto hispano.
Tim Kaine arranca en español el mitin con Hillary Clinton en Miami y se compromete a luchar por los inmigrantes. Mañana comienza la convención demócrata en Filadelfia.
El ISIS reivindica la matanza de Kabul.
3 yihadistas suicidas matan al menos a 80 personas durante una manifestación de una minoría étnica en la capital de Afganistán.
Continúa la purga de Erdogan.
El presidente turco, en su primer decreto bajo el estado de emergencia, amplía el periodo de arresto y cierra 1.700 hospitales, residencias y escuelas privadas.
Cracovia lista para la JMJ.
Más de 2 millones de jóvenes, entre ellos 30.000 españoles, se encuentran ya de camino en su peregrinación a la JMJ, que arrancará el martes. El Papa llegará el miércoles.
Puigdemont gana casi el doble que Rajoy.
El presidente de la Generalitat cobra 145.000 euros al año por los 79.000 del jefe del Ejecutivo. 17 alcaldes y presidentes autonómicos ganan más que Rajoy, entre ellos Cristina Cifuentes, Manuela Carmena y Ada Colau.
Primera victoria española en el Tour de Francia.
Jon Izagirre gana la etapa reina de los Alpes. A falta del trámite de los Campos Elíseos, Froome ganará hoy su tercer Tour en París. En Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, Rosberg saldrá primero con Carlos Sainz sexto y Alonso séptimo en la parrilla.
Ana Palacios nos va a contar cuánto va a subir el termómetro hoy.
Pues sube bastante, van a subir las máximas y vamos a pasar bastante calor, especialmente en Andalucía, donde vuelven a superar los 40 grados, pero difícilmente bajaremos de los 30 en casi ningún punto de la península. Por la noche, eso sí, las temperaturas van a ser más suaves, se van a mantener más o menos como en estos últimos días.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
Pues entonces no, tú no eres no, de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
la
de...
La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora corresponsales.
Falsa alarma, supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Ignacio Prendes en este momento, vicepresidente primero del Congreso, diputado electo de Ciudadanos. Señor Prendes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a ver, después de todas las críticas que ha recibido ya Albert Rivera por aquello que dijo en el diario El País, de que quería convencer al rey para que convenciera a Pedro Sánchez para que se abstuviera, después de todo lo que le ha caído, ¿usted cree que el señor Rivera comportará de otra manera cuando vaya a ver al rey? ¿O qué tiene planeado?
Yo creo que lo que Albert ha dicho, ha hablado con toda sinceridad, lo que sí. Le va a trasladar al rey, lo único que, digamos, ha tenido el rasgo de sinceridad de decirlo públicamente, ¿no? Es decir, pues le voy a trasladar al rey cuál es la visión sí. que nosotros tenemos, porque además creo que es lo que le corresponde hacer a un líder político, ¿no? Y ver, bueno, y a partir de ahí, nosotros evidentemente tenemos muy claro que la posibilidad de desbloquear la situación política ahora mismo está en el tejado del Partido Socialista sí. y no hay por qué, digamos, ocultarlo, ¿no? Sino decirlo claramente, porque esa es la cruda realidad, la realidad política de este momento, ¿no? Y yo creo que lo que él ha sido muy sincero y ha explicado lo que le va a decir al jefe del Estado, sí. porque yo creo que también es un deber de transparencia con los
ciudadanos. Ya, pero vamos a ver, la Constitución lo deja bastante claro. El rey es neutral, el rey no entra uh-huh. en política, el rey, uh-huh. El artículo 99, uh-huh. sí. lo único que le da competencia es para proponer. Es decir, meter sí. al rey en este lío, usted me va a permitir, pero es un error sí, político. No. Es decir, decirle al rey que le diga a Sánchez que cambie el sentido de voto, si aquí estaríamos todos encantados de que Sánchez cambiara de voto, pero claro, meter al rey en este tomate parece poco responsable.
No, yo creo que probablemente ahora se trata de meter al rey, o se trata de al jefe del Estado, al rey, cuál es nuestra visión de la situación. Y yo creo que eso es lo que ha querido decir Albert. Otra cosa es que, bueno, pues se ha sacado un titular, digamos, descontextualizado.
No le eche la culpa a los periodistas. Siempre la tenemos nosotros los que titulamos. Oye, al final la tiene el periodista. Yo, el corte, aquí en radio se llama corte, yo no voy a defender al diario del País, claro. Pero vamos, el corte.
Reproduce
exacto 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 yo no voy a enterar en otro, pero eso está ahí claro. y se dice lo que se dice. Vamos a ver, ¿por qué están ustedes tan enfadados con el tema de Convergencia, que ya no se llama Convergencia, que se llama Partido Democrático de Cataluña? Porque usted mismo en la pasada legislatura aceptó la formación del grupo de Convergencia. O sea, lo que ahora le critican ustedes, en su momento, digo, ustedes, que puede hacer el PP, que todavía no sabemos, ustedes lo apoyaron la pasada legislatura.
No, vamos a ver, las circunstancias eran distintas. Convergencia en la legislatura pasada sí. cumplía los requisitos para tener grupo parlamentario tal como marca el reglamento.
No me diga usted
el único, eso. No, existía, no, mire, existía existía un problema, sí. no un problema, sino que...
Pero si los requisitos, digamos, del reglamento son clarísimos, 15 claro. diputados, si no se tienen sí. 15 diputados, se tienen que tener el 15%, si no el 5% en cada circunscripción. Eso tiene poca interpretación,
No, claro, efectivamente, sí, me está dando usted la razón. Los criterios son muy claros, 15 diputados y si no, 15% de las circunscripciones en las que uno se presenta.
Y si no, el 5% del total. Eso es.
Exactamente. Y Convergencia en la legislatura pasada, que se llamaba Democracia y Libertad, cumplía esos criterios. Ahora, con los resultados electorales de esta legislatura, ha sufrido una merma de votos, una pérdida de porcentaje, y no los cumple. No los cumple en dos de las circunscripciones en las que se ha presentado, y no los cumple ni siquiera en el conjunto de Cataluña, de la comunidad autónoma. Esa es la diferencia, y por eso el criterio que tenemos que aplicar ahora es el que marca el reglamento, y las circunstancias son distintas a la legislatura pasada.
Vamos a ver, ¿tan difícil es pasar de la abstención al sí? Digo, para la investidura de Rajoy.
Pero, vamos a ver, nosotros hemos hecho, yo creo que ya un comportamiento responsable, y hemos modificado nuestra postura de la que planteamos en las elecciones, porque también somos un partido responsable y hemos hecho una lectura del resultado electoral. Yo creo que los demás son los que tienen que, hacer también esa lectura responsable y no cargar permanentemente sobre un único partido que tiene 32 diputados. Mire, la responsabilidad política tiene que ir pareja a la fuerza que uno detenta en el ostenta en el Parlamento. Nosotros tenemos 32 diputados y con 32 diputados creo que hemos hecho un ejercicio absolutamente responsable y hemos modificado nuestra posición para no ser un elemento del bloqueo político. Yeah. Oiga, hay que pedirle a los demás que actúen de la misma manera.
No, pero si eso está claro. Si ya me va a decir
pues
usted
si está
que...
claro.
No, pero vamos a ver, sería mucho más fácil. Vamos a ver, ustedes dicen... Como dice el Suey,
además, mire,
que no quieren terceras elecciones. Todo, ni nadie quiere terceras elecciones.
Sí, sí.
Pero usted sabe que si ustedes suman sus 32 a los 137, pues ya son 179, que están a 6 diputados. Claro, la presión sobre el Suey aumenta considerablemente.
No, pero mire, vamos a ver lo que le decía. La responsabilidad de los partidos políticos tiene que ir a pareja a su, digamos, a la posición política, el caudal de votos que tiene detrás. Un partido político como el Partido Socialista, que ha sido un partido, además, que ha gobernado este país, es decir, un partido con vocación de gobierno, un partido nacional, tiene que actuar conforme a sus criterios y no en función de lo que hagan. Bueno, me parece serio decir, bueno, en función de lo que haga este partido, entonces yo actúo de una u otra manera. No, mire, la responsabilidad que a todos nos corresponde no tiene nada que ver con lo que hagan los demás. Es por tu propio criterio, es por el valor que tienen tus votos y porque, vuelvo a decir, porque eres un partido grande y porque eres un partido que aspira a gobernar este país. En función de eso te tienes que comportar, no en función de lo que hagan los demás. ¿Qué tendríamos nosotros que decir entonces? Oiga, mire, en función de lo que haga no sé qué partido, nosotros modificaremos nuestra postura, ¿no? La hemos fijado en función de que somos un proyecto político autónomo, de lo que le dijimos a los electores, a esos 3.200.000 españoles que nos votaron, y en función también de una lectura responsable del resultado electoral. Pero lo hemos hecho de forma autónoma, con una reflexión interna que nos ha llevado a modificar nuestra postura, y eso es lo que le pedimos a los demás. Ahora, no puede ser que sea, digamos, que esté en en la mochila de Ciudadanos, un caudal de responsabilidad muchísimo mayor del que tienen partidos políticos de mayor tamaño y con mayores votos, ¿no?
Me ha dicho usted antes que en la anterior legislatura Convergencia cumplía con todos los requisitos. Yo, mientras usted hablaba, me he ido a ver el acta de la reunión de la mesa del Congreso que tuvo lugar el 20 de enero. Y en esa reunión, estoy citando literalmente, en ese acta de la mesa se dice exactamente que no alcanzaba en una de las...
Pero sí en el conjunto de Cataluña.
Claro, pero no se cumple con la norma. Quiero decir, hay que forzar un poquito el reglamento.
Fuimos flexibles y nos adaptamos los antecedentes. Nos adaptamos a los antecedentes.
Si yo no voy a defender aquí a Convergencia, lo que yo me sorprende es que ustedes se pongan estupendos cuando fueron flexibles en la anterior legislatura.
Pero, oiga, la flexibilidad. Pero es que ahora no cumple ni siquiera ese criterio. Es que ahora no cumple el 15% en Cataluña y entonces sí lo cumplía.
Claro.
Y por eso hicimos una interpretación, digamos, flexible, que además se acomodaba, digamos, con los antecedentes que había y porque la interpretación permitía entender que si uno cumplía en el conjunto de la comunidad autónoma ese porcentaje, pues podríamos hacer una interpretación del reglamento favorable a tener grupo parlamentario. Pero es que ahora mismo ya no cumple ese criterio tampoco.
Ya me ha dicho usted que fueron flexibles en la anterior legislatura y que ahora no consideran conveniente serlo.
Que no fuimos flexibles, que nos permitía una interpretación conforme al reglamento.
Bien.
Conforme al reglamento. El límite de la flexibilidad es el cumplimiento de las normas.
Sí.
Y en este caso era el cumplir el reglamento. Y por lo tanto, el 15% del conjunto de la comunidad autónoma, si lo cumplía, ahora no lo cumple.
Vamos a ver.
El resultado electoral.
Pero que hizo falta entonces un ejercicio de flexibilidad, ya me lo ha dicho. ¿Por qué? No, me lo ha dicho usted, yo no...
Le
he leído el acta de la mesa.
Le digo que la flexibilidad tiene el límite del cumplimiento de la norma. Eso me lo ha oído también, ¿no?
Sí. Usted sabe que en la interpretación del derecho siempre la línea es móvil. Sí, a mí me parece muy bien.
Es tan móvil como que lo que no puedes hacer es saltarte los criterios que dice el reglamento. Eso no puedes hacerlo.
No vamos a seguir con este asunto. Vamos a ver, ustedes vetaban a Rajoy como posible candidato. La circunstancia después de el 26J ha cambiado radicalmente. Este Rajoy tiene 137 diputados. O sea, el escenario ha cambiado mucho. Ustedes son un partido bisagra. Ustedes entienden que,
ha cambiado mucho. Bueno, no sé si ha cambiado mucho.
Bueno, ha cambiado.
Tenía 124, ahora tiene 137.
Bueno, ha cambiado en 13 diputados, ha cambiado en 800.000 votos. Ustedes han bajado en 400.000. Es previsible pensar que 400.000 votos que ustedes tenían antes se han ido al Partido Popular. No convendría, digo, por cuidar... a la parroquia, ¿no? Que, porque puede que haya muchos votos que sean del Partido Popular. Hombre, pasar de la abstención al sí, pues tampoco es, digamos, entregarse al enemigo, digo no, yo. Si es que queremos gobierno todos.
Claro, pero vuelvo a decir, queremos gobierno todos, pues que entre todos pongamos algo de nuestra parte, ¿no? Y nosotros hemos puesto, porque nosotros hemos modificado nuestra postura, pero mire, es que a nosotros nos votaron 3.200.000 españoles sabiendo que éramos un proyecto diferenciado y distinto, y que además para nosotros. Mariano Rajoy no representaba ni el cambio ni la regeneración que necesita España, y lo dijimos clarísimamente. Y para
dijeron ustedes que no, y ha pasado a la abstención. Estamos encantados de que sean flexibles.
Pero si es lo que le estoy diciendo.
Sí.
3.200.000 españoles nos votaron sabiendo que para nosotros Rajoy no representaba el cambio y la regeneración, no representaba un liderazgo accesible para este nuevo tiempo. Y nos votaron 3.200.000 españoles en función de eso, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos con ese voto y con la, en fin, con el mandato, digamos, de las urnas. Pero también hemos sido responsables, se lo dije antes, hemos hecho una lectura de lo que ha salido del resultado electoral. Y hemos, en función de eso, hemos modificado nuestra postura y no vamos a ser un elemento de bloqueo. Y además ya hemos dicho que estamos abiertos a hablar, a negociar si hay un gobierno. Pero ahora, vuelvo a decir, no se le pida a un partido que gire, digamos, 180 grados. Hemos girado lo que hemos podido en función de nuestro criterio, como lo decía, de respetar lo que ha sido nuestra propuesta electoral, y hemos hecho un ejercicio de responsabilidad. A partir de ahí, oiga, pídaselo lo mismo a los demás.
Que no, si aquí además le pedimos a todos desde el primer día, pero también al PP y al PSOE y tal. Queremos gobierno. Españoles queremos gobierno. Entonces queremos que ustedes se pongan de acuerdo. Sí, sí. Y a ver si los encierran en el Congreso de los Diputados, le quitan el aire y a ver si sale un gobierno.
Pero lo que le digo, de todos los partidos que hay en la Cámara ahora mismo, nosotros tenemos 32 diputados. Creo que se nos puede exigir la responsabilidad correspondiente en si hay o no hay gobierno aparejada a esa fuerza.
Bueno, yo le digo que si no hay gobierno, la responsabilidad va a caer sobre todos.
Si
no hay gobierno, me parece que tendrán que irse a casa a la mayoría, porque no será. Bueno, una última cosa. ¿Qué pasa con Rosadíez, que tienen este lío en las redes sociales? Es una cosa.
No, yo no tengo ningún lío.
Ella le critica a usted, digamos que no voy a reproducir lo que dice, lo que estoy leyendo en Twitter, pero ¿qué ha pasado ahí?
No sé, pregúnteselo a ella, vuelvo a decirle, yo no tengo ningún lío y yo no voy a entrar en esas descalificaciones, en esos insultos, que en fin, me parece que se califican por sí mismos. Nada más, no tengo al respecto nada que decir, lo único, bueno, pues me da cierta pena y cierta tristeza que un proyecto político como UPyD, del cual me siento muy orgulloso de haber participado, haya finalizado así, pero nada más. A partir de ahí, yo no voy a entrar en esas descalificaciones que, vuelvo a decir, se califican por sí mismos. Y yo no tengo ningún lío con nadie.
Ya. Pero es que, a ver, bueno, el final de UPyD ha sido muy traumático, por lo que se ve, ¿no?
Bueno, usted mismo lo puede ver, ¿no?
A ojos de todos está, ¿no? Sí, al fin, ¿cómo se acaba esto? Ya veo que quiere ser prudente, bien está que estas cosas no crezcan más, porque dar el espectáculo es bastante negativo en este caso, ¿no?
Pues sí, yo no soy muy partidario de
eso se lo alabo, sí. Señor Prendes, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Pues muy bien, gracias a ustedes.
Fernando de Aro,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Estamos terminando estas 2 horas y media de información y de análisis, y lo hacemos echándole un vistazo a la prensa. Ana Palacios.
Múnich sigue en todas las portadas. Impacta la juventud del atacante. Todos los periódicos analizan el perfil del joven que sufrió acoso escolar durante 7 años y que quiso vengarse, dicen, de sus compañeros de clase turcos. En política, último intento de Rajoy para obtener apoyos. Cuenta BC que ha ofrecido a Rivera la vicepresidencia. Aún así, necesita un milagro. Primero, que Rivera se abstenga, y después, efecto dominó, lo haga Sánchez. Y el Brexit preocupa a los empresarios españoles. Según un sondeo de Deloitte, para El País, 1 de cada 2 directivos cree que la recuperación puede tardar hasta 1 año más de lo previsto.
Editoriales.
ABC, no hay espacio para más elecciones si queremos cumplir con Europa y desbloquear la situación económica. El Mundo, no a cambiar el nombre de las calles, lo mejor sería mirar el futuro y dejar el pasado como está. El País, pide a Rajoy que si logra formar gobierno, cambie lo primero que debe hacer es sanear la cartera de Interior.
Gracias, Ana. Yo me quedo, para terminar, con una foto que aparece en la contraportada del ABC. Es una foto con una perspectiva aérea tomada en la playa de La Concha. Por los colores y por la composición, bien podría ser un cuadro de Solana. Un grupo de chicos, chaveas les llamarían algunos, raqueros otros, juegan en unas escaleras de piedra que dan a la mar océana. El más lanzado de los chicos da una abrazada a unos metros de la orilla. Una abrazada en un agua verde, verde esmeralda, verde de ojos españoles, verde verano. Otro chaval se lanza al agua y el verde océano se agita en una espuma alegre, infantil, espuma de juego, espuma que sale gratis, gratis como todo lo bueno de la vida. Un poco más allá, sobre el verde mar, destella el sol de mediodía. La imagen se completa con un chico que se encoge por el agua que le salpica, con otro que se rasca el cuello con un gesto de indecisión, con un tercero ya moreno que sube las escaleras con decisión. No falta el perro que contempla los juegos del agua. Juegos del agua, agua salada con sabor a yodo, con sabor a los mil mares del mundo que llegan hasta el paladar de los raqueros, que cuando uno tiene 10 y pocos años, todos los océanos del universo son poca cosa, que uno tiene hambre y sed de horizontes infinitos en los que la raya del agua y la del cielo nunca se toquen. Luz y mar de verano, el tiempo inmenso por delante en días que nunca se acaban. Una energía inmensa para pedalear con la bici, para saltar, para correr aventuras con los amigos, para bañarse en el río, para renacer con cada amanecer, para cegarse con el sol que se pone, para seguir estrellas sin frío, para la conversación, para contar historias. Luz de verano en pueblos blancos y de cal, luz de verano con verde montaña, con melones solitarios en un campo yermo, luz de verano para huir de la siesta, para buscar la sombra de las higueras con su verde inocente y los higos inmensos, regalo para reyes. Luz de verano, para dejarse las pestañas en una larga novela, para escuchar las acequias viejas que corren debajo de los castaños. Luz de verano para las primeras palabras de amor. Luz de verano para que las chicas luzcan vestidos blancos y piel tostada, que bajo esa luz se descubren los ojos claros que te encadenan. Luz de verano sobre el tesoro dorado de un trigo ya segado, oro que rodea con ternura el verde oscuro, verde plata de los olivos, y en la cabeza, claro, el pañuelo con los cuatro nudos. El verano es la estación del paraíso, la estación en la que todo es posible. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién ha blasfemado asegurando y haciéndonos creer que los veranos de la infancia, que los veranos de la juventud se han perdido? ¿Quién ha dicho que se fueron y que no vuelven? Esos veranos siguen ahí. Las energías no son las mismas, pero la luz del verano y el verde mar y el verde monte y el verde olivo y el verde de ojos españoles nos llega y nos baña con la misma promesa, con la misma belleza. Cumplida belleza que no es sueño. Decididamente, el verano es el color, es la luz del paraíso. Que tengan un estupendo domingo.
Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar.